Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están buscando ya noticias. Vamos a tener un sábado propio de mitad de julio, es decir, por encima de los 30 grados en la mayor parte del país. Y como estamos en julio, y julio es un mes de curso de verano, pues podemos empezar hoy este programa de julio con un poquito de lingüística, si les parece. Les propongo una pequeña sesión de lingüística, del lenguaje inclusivo, todas y todos, ya se ha hablado mucho. Así que, si les parece, podemos hablar hoy del uso de la R fuerte y de la R suave en el castellano, en el español. En español existen dos sonidos, dos fonemas diferentes para la letra R. Uno es más suave, es el fonema R. Es vibrante, simple. Y otro fonema es el fonema R, que es, según dicen los expertos, vibrante múltiple. Como esto es muy abstracto, les voy a poner un caso práctico. Les propongo una pregunta. Distingan en esta intervención que hizo ayer la ministra de Educación, precisamente, la ministra Celá, si está usando la R o la R suave o la R fuerte. ¿La fuerte o la débil? Escuchen a la ministra y respóndanme, por favor.
¿Alguien puede pensar que este gobierno va a atacar, retirar, resolver los conciertos o la red concertada? Es imposible.
¿Qué está usando la ministra? ¿La R suave o la R fuerte? ¿Usa bien la ministra la R fuerte cuando dice concertada? ¿Cuando niega que quieran atacar la enseñanza concertada? Vamos a recurrir a lo que se hace ahora, cuando quiere uno aprender algo. ¿Ahora qué se hace cuando quiere uno aprender algo? Pues se busca un tutorial en internet. Vamos a aprender cuando se usa la R fuerte y la R suave. La R fuerte, esto es lo que dice un tutorial que hemos encontrado en internet.
Hola chicos, vamos a aprender a distinguir entre el sonido de R fuerte y R suave. La letra R, la que aprendimos el otro día, según con quién esté y dónde esté, suena de una forma o de otra. Mirad, si la R está a principio de palabra o está en medio repetida, suena fuerte. Urraca, dos R's en medio, rama, una R a principio de palabra. ¿A que notáis cómo vibra la lengua? Hazlo conmigo.
Rrr. Así suena la R fuerte. ¿Qué R utiliza la ministra?
Atacar, retirar, resolver.
Parece que es una R fuerte. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a ver cómo es la R suave.
La R suave está en medio de palabra, solo una R. Cuando decimos mermelada, saborea, que solo vibra un poquito, ¿vale? Ra, ra, ra. ¿Lo notas, verdad?
Ra, ra, ra. Así suena la R débil. Vamos a escuchar otra vez a la ministra, a ver si ahora ya sabemos por fin identificar qué tipo de R utiliza.
Atacar, retirar, resolver.
Atacar, retirar, resolver. Parece que es una R fuerte la que usa la ministra cuando debería de usar una R suave. Parece que la ministra portavoz, ministra de Educación, solo usa la R fuerte. No distingue los dos fonemas. Ayer la ministra quiso suavizar la R que utiliza cuando pronuncia la palabra concertada. La ministra Celá negó ayer que el gobierno haya atacar la enseñanza concertada. Ella dice que tiene un carácter complementario. Aunque insistió en que el referente debe ser la educación de titularidad y gestión pública. La concertada, hay que recordarlo. La concertada no es enseñanza privada. La concertada, como dice la ministra, es enseñanza pública de gestión de iniciativa social. Celá ha intentado matizar, sin matizar, el anuncio que hizo el miércoles cuando aseguró que iba a derogar el artículo 109.2 de la LOMCE.
modificar el artículo 109.2 de la LOMCE, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada demanda social, que ha servido para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada.
¿Por qué aquel anuncio hecho el miércoles se ha interpretado como un proyecto para atacar a la concertada? Por una razón muy sencilla. Porque si no se tiene como criterio la demanda social para apoyar a un colegio o a otro, el criterio que se utiliza es el único criterio que se utiliza es el de la planificación del Estado. El artículo 109 de la LOMCE establece que las comunidades autónomas crearán colegios públicos de gestión pública o colegios públicos de gestión concertada para atender su tarea de dar el servicio educativo. ¿Qué se hace en un barrio? ¿Se pone un colegio público de gestión pública o se pone un colegio de gestión concertada? Pues según el artículo 109 de la LOMCE que está vigente, la comunidad autónoma, que es la autoridad competente, pone en un barrio un colegio u otro según cuál sea la demanda social. Si en ese barrio hay muchos padres que quieren llevar a sus hijos a un colegio de los salesianos, de los jesuitas o de una asociación de libre pensador, una asociación de libres pensadores, pues en vez de imponer un colegio público de gestión pública, la comunidad autónoma atiende la demanda social de los padres y en ese barrio se pone pues un colegio de ursulinas, salesianos o librepensadores. El criterio de la demanda social, según el artículo 109, es decisivo para ver si se ponen colegios públicos o se ponen colegios concertados. La LOMCE introdujo tímidamente, el artículo 109 tiene mucho más criterios. El artículo 109 de la LOMCE tímidamente introdujo como criterio la demanda social, lo que los padres quieren. Y eso es lo que en este momento el gobierno se quiere cargar. Un partido como el socialista, que gobierna solo con 84 diputados, que se llenó la boca de, y se sigue llenando la boca, de la palabra o la expresión pacto educativo, quiere modificar, sin acuerdo alguno, sin pacto alguno, una cuestión tan esencial como a quién se escucha cuando hay que construir un colegio. Fíjense si la cosa es seria, ¿Habrá algo más importante en la educación que la demanda social, que el criterio de los padres? Bueno, pues para una cosa tan seria como esta, ni pacto educativo ni niño muerto. Esto lo quiere cambiar el gobierno por las bravas con solo 84 diputados. El gobierno más débil de la historia de España quiere cambiar uno de los pilares del actual sistema educativo, que es el de la demanda social como criterio. Quiere evaluar la asignatura de religión, quiere imponer una versión del franquismo con una comisión de la verdad, se empeña en resucitar heridas del pasado, quiere olvidarse de los cuidados paliativos e ir directamente a la eutanasia, quiere que dejemos de usar el masculino genérico. El gobierno más débil de la historia reciente de la democracia, el gobierno del joven Pedro Sánchez, nos trae diferencias viejas, viejas divisiones entre los españoles. ¿Por qué este gobierno no quiere respetar la demanda social de los padres? ¿Por qué el gobierno quiere usar solo la R fuerte con la concertada? ¿A qué tiene miedo este gobierno? ¿Qué daño le hace atender la demanda social? ¿Qué problema hay por escuchar a los padres que quieren un colegio de alpinistas? Muy bien, pues si la mayoría de los padres de un barrio quieren un colegio de alpinistas y ese colegio cumple con los mínimos establecidos por la ley, ¿por qué no va a haber un colegio de alpinistas, librepensadores, ateos decimonónicos, ateos del 21, salesiano, jesuita o ursulinas, si están esos colegios dentro de lo mínimo que establece la ley. ¿Qué miedo tiene este gobierno a la demanda social? ¿Por qué este gobierno tiene miedo a la libertad? ¿Por qué este gobierno tiene miedo a lo que pidan los padres? ¿Tiene este gobierno del joven Sánchez los viejos esquemas de la izquierda estatalista para la que el Estado y no la sociedad es el Estado el que tiene el único legitimado para educar? A lo mejor es esto, ¿eh? A lo mejor es que este gobierno del joven Sánchez tiene los viejos criterios estatalistas que atribuyen al Estado la prerrogativa de ser el sujeto educativo único o dominante. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser mejor que un colegio sea de titularidad pública y de gestión pública si los padres están pidiendo un colegio gestionado por la iniciativa social? Son esquemas viejos los de este gobierno. Son esquemas muy viejos. Después de la crisis que hemos vivido, no se puede decir, por supuesto, que la solución sea más mercado. Pero tampoco se puede decir, después de la crisis que hemos vivido, que la solución sea más Estado. A eso, esas dicotomías, ¿eh? Más Estado para solucionar los problemas. El Estado tiene que ser el titular y el gestor por narices de la educación, de la sanidad y de todos los servicios públicos. Eso es muy viejo. Como es muy viejo decir, lo mejor es que haya mucho mercado y que no haya Estado. Esas son viejas dicotomías. Son dicotomías del siglo XX y estamos en el siglo XXI. La crisis nos ha enseñado que necesitamos un Estado para la sociedad. Un Estado fuerte que haga posible una sociedad fuerte. Un Estado fuerte que no tenga miedo a la libertad. Un Estado fuerte capaz de convertirse en subsidiario de una sociedad que sea protagonista. Esto es lo que le da miedo al gobierno de Pedro Sánchez. Que el Estado sea subsidiario de una sociedad fuerte. Pero es que una sociedad fuerte en la que los padres, sí, sí, los padres deciden cómo se educan a sus hijos, es una sociedad más libre. ¿Tiene este gobierno miedo a la libertad? Parece que sí. Es necesario mejor Estado para que haya más sociedad. Es necesario un gobierno del siglo XXI y no un gobierno como este que está atascado en el siglo XX. El gobierno niega que vaya a perseguir a la concertada, pero el gobierno le tiene miedo a la libertad de los padres. Y el gobierno se abstiene de toda crítica en el modo en el que la euroorden ha sido aplicada en el caso Puigdemont.
El gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales.
En nombre del respeto a las decisiones judiciales, el gobierno no critica la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no entregar a Puigdemont por delito de rebelión, sino por delito de malversación, que es lo que quiere hacer el tribunal de Schleswig-Holstein. Este respeto que dice tener el gobierno por las decisiones judiciales no lo tuvo Sánchez el jueves, cuando en Bruselas, tras la cumbre de la OTAN, aseguró que lo importante es que Puigdemont sea juzgado en España.
Lo importante en términos de la justicia española es que, bueno, aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Esto va a ocurrir.
Hay dirigentes como Esteban González Pons del PP que han dicho, bueno, si la euroorden no se aplica bien, hay que suspender Schengen. Porque claro, Schengen es libertad de movimientos. Si tú no me aplicas la euroorden, se comete un delito en un Estado europeo, te vas a otro Estado y no te entregan al que ha cometido el delito. El juez Llarena tiene ahora que tomar una decisión. Puede hacer tres cosas. Aceptar que se entregue a Puigdemont solo acusado por el delito de malversación. Suspender la euroorden y dejar a Puigdemont en Alemania. No reclamar su entrega. O, tercera opción, reclamar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por cómo se está aplicando la euroorden. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha señalado con acierto en las últimas horas que el tribunal de Schleswig-Holstein se ha equivocado.
¿Por qué no deja usted al juez del lugar y al juez que tiene las pruebas que entren en el fondo y usted haga un análisis somero de las formas? Y en cuanto a las formas, con ver si los hechos en su país, hechos por alemanes, hubieran sido algo que tuviera incriminación penal, usted habría tenido que entregar por lo que le piden y no entrar a calificar ni a analizar, porque a usted, entre otras cosas, le faltan las pruebas que tiene el juez de Arena.
Al decidir no entregar a Puigdemont por delito de rebelión, el tribunal de Schleswig-Holstein ha faltado al espíritu y a la letra de la euroorden. Los jueces alemanes han entrado en el fondo del asunto, estimando si la conducta de Puigdemont se ajusta al tipo penal y si hubo o no suficiente violencia. No es eso lo previsto en la euroorden. Lo sorprendente es que este pronunciamiento del tribunal de Schleswig-Holstein se pretenda utilizar como doctrina vinculante en España. Es lo que han hecho los abogados defensores de los políticos presos, que solicitan ahora que se les ponga en libertad y que no tenga efecto la suspensión como diputados que ha dictado Llarena. Jaume Alonso Cuevillas ha asegurado que la nueva fiscal general del Estado tendría que cambiar de criterio y dejar de acusar por rebelión a los protagonistas del 1 de octubre.
Sería desechable que fos així.
Sería deseable que la nueva fiscal general del Estado cambie el rumbo, que se oponga a la acusación de Vox y no mantenga unas acusaciones que ya han quedado descolocadas.
Fíjense ustedes cuál es el argumento, ¿no?, del independentismo. Como hay un tribunal en Schleswig-Holstein que no le ha dado la razón a Pablo Llarena, este gobierno, porque pedir que la fiscalía cambie de criterio es pedir que el gobierno, o sea, que el Ministerio Fiscal, que depende del gobierno, deje de acusar por rebelión a los políticos protagonistas de lo que sucedió el 1 de octubre de la declaración de independencia. Un tribunal que no es competente, un tribunal que no tiene a su disposición el sumario, según los independentistas, debe ser el criterio de Pedro Sánchez. El gobierno no ha querido criticar cómo se ha aplicado la euroorden, pero sabremos cuál es la verdadera posición del gobierno si efectivamente la fiscalía le hace caso a Cuevillas. Si en los próximos días, en las próximas semanas, la fiscalía retira la acusación por rebelión, tal y como reclaman los independentistas, sabremos qué tipo de acuerdos hay entre Moncloa y la Generalitat. Será muy revelador si la fiscalía deja de acusar a los políticos secesionistas de rebelión. Son las 6 y 18, una hora menos en Canarias. Tenemos otras cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de JF La Mata. Trump dice ahora que apoyará el acuerdo que Reino Unido pacte con Bruselas tras el Brexit.
Lo ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump tras finalizar su encuentro con la primera ministra británica Theresa May durante su viaje a Reino Unido. Unas palabras con las que se retracta de las declaraciones realizadas al diario The Sun en las horas previas al encuentro.
Este Trump siempre hace lo mismo. Primero te pone a caer un burro, que es lo que ha hecho con Theresa May. Le dice, tú no tienes ni idea, no sabes negociar, ¿eh? Luego la llena de piropos. Y le echa la culpa de las primeras declaraciones a los medios, que son muy malos y que hacen fake news. La ministra de Hacienda defiende el aumento de gasto público para no frenar el crecimiento.
Supone un ajuste de 5.000 millones de euros que se logrará a través de una subida de los impuestos en 2019 a las grandes empresas. La decisión retrasará el fin del déficit público de España hasta el 2022.
Hacienda no publicará quién se benefició de la amnistía fiscal en 2012.
Aunque fue una de las medidas que prometió cuando se encontraba en la oposición el PSOE, según ha explicado la ministra María Jesús Montero, el motivo es que no puede aplicarse con carácter retroactivo.
Ay, amigos, es que no es lo mismo estar en la oposición que gobernar. El IPC alcanza el 2,3 en junio.
Esto supone un 0,3% más que el mes anterior. El encarecimiento de la gasolina y los alimentos ha provocado que alcance su nivel más alto de los últimos 14 meses.
12 años de prisión para el expresidente de Fórum Filatélico.
Francisco Briones ha sido condenado por la Audiencia Nacional por estafa, blanqueo, falsedad contable e insolvencia punible. Además, deberá pagar una multa que roza los 50 millones de euros.
400 inmigrantes han sido rescatados rescatados frente a la costa andaluza.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado 13 pateras con las que trataban de llegar a España, 11 en aguas del Estrecho de Gibraltar y 2 más en las proximidades de la isla de Alborán.
Ciudadanos elige al líder de su formación en Andalucía.
Será el candidato a presidir la Junta Andaluza en las próximas autonómicas. Además, los afiliados también decidirán las primarias de este fin de semana a los cabezas de listas de las 5 provincias de la comunidad autónoma en la que tienen más de 400 inscritos.
Y en los deportes, suspendida la semifinal en Wimbledon entre Djokovic y Nadal.
Se reanudará hoy a las 2 de la tarde, hora española. Por el momento, el tenista serbio se impone al español por 2-1. Además, en fútbol, hoy Bélgica se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial de Rusia.
Mercedes Trujillo nos cuenta el calor que vamos a pasar hoy.
En general, cielo despejado en la mayor parte del país, salvo en el norte, donde se repiten las tormentas. 8 provincias se encuentran en alerta amarilla en las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Galicia y País Vasco y Asturias. Respecto a las temperaturas, seguirán en aumento y alcanzarán los 35 grados en la cuenca del Ebro, área mediterránea y tercio sur peninsular, salvo en Galicia Occidental, donde descenderán.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 14, 21, 34 y 46. Soles 2 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno defiende la euroorden. Javier Atar.
Después de que el tribunal alemán le haya enmendado la plana al Supremo con la extradición de Carles Puigdemont, el gobierno, en palabras de su portavoz, Isabel Celaá, no duda de la euroorden como mecanismo de cooperación jurídica.
El gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales.
Sobre la petición del PP de que España se retire como medida de protesta del espacio de libre circulación de personas, el Ejecutivo lo defiende con firmeza.
Poner en cuestión Schengen es alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos.
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a refinanciar deuda a corto plazo, lo explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Por un importe máximo de 4.113 millones de euros, para refinanciar los vencimientos de las líneas de crédito.
Operaciones que el gobierno también ha aprobado para otras comunidades.
Y las defensas de los políticos presos piden su puesta en libertad. Barcelona, Yolanda Bernal.
Las defensas de los políticos presos aseguran que la decisión de la justicia alemana refuerza sus argumentos. Consideran que la justicia española tiene otra oportunidad para evitar un nuevo desprestigio. Una vez Alemania ha rechazado el delito de rebelión para Puigdemont, no tiene sentido, dicen, que el resto de políticos independentistas sigan en la cárcel. Andreu Van den Eyden es el abogado de Oriol Junqueras.
Si quieren dejar de ser criticados, comparados con los estados menos democráticos de Europa y ser susceptibles a una crítica manifiesta en todos los órdenes, pues entiendo que podríamos encontrar incluso podríamos estar de acuerdo en que la solución es la libertad de los presos políticos.
Las defensas niegan que estén buscando un pacto con la Fiscalía para rebajar las penas.
Solo una semanita nos queda de primarias en el PP. María Dabam.
En el Congreso del PP habrá cabinas, papeletas de colores y sobres para introducirlas. El objetivo es, según Luis de Grandes, que la gente vote con total libertad. El viernes será el día para homenajear a Rajoy, que hablará por última vez como líder del partido, y el sábado se elegirá al próximo líder. El presidente del comité organizador admitía, eso sí, que si hay o no debate, lo tendrán que decidir los candidatos.
Yo constato que en este instante no hay consenso. Hasta ahí. Yo constato que la comisión organizadora desde el minuto cero tiene hechas las previsiones por si existe. Y no puedo seguir más.
De Grandes ve normal hasta ahora los dardos cruzados entre los dos candidatos, pero advertía que si sube el tono se realizará una advertencia a cualquiera de los dos.
En las últimas horas ha aparecido un vídeo que se ha hecho viral, que se atribuye al equipo de Casado. Un vídeo en el que se acusa a la candidatura de Soraya de no tener capacidad de renovación. El equipo de Casado ya ha dicho que no tiene nada que ver con ese vídeo. Samuel del Río.
Dura poco más de 2 minutos, pero este vídeo ya se ha compartido cientos de miles de veces. Cuéntame. Empieza con una de las melodías más nostálgicas de nuestra memoria televisiva, la exitosa serie Cuéntame, de Televisión Española. En este vídeo aparecen algunos de los apoyos de la candidata a presidir el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María. Aquí escuchamos a la diputada y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, pero no está sola. También vemos imágenes en blanco y negro de Javier Arenas, de Cristóbal Montoro y todos ellos bajo el lema que sobrevuela cual paraguas durante todo el vídeo: ¿cómo vais a renovaros? En fin, quedan 6 días para el Congreso Extraordinario del Partido Popular, del que saldrá presidente o presidenta. Y este vídeo pone a Soraya en el centro de la diana. El entorno del otro candidato, Pablo Casado, niega ser el responsable de la fabricación y distribución de este vídeo, que recuerda a las grandes campañas de desprestigio a políticos en Estados Unidos. Todavía no conocemos su autoría, pero este cortometraje ya ha generado la repercusión que pretendía, o quizás más de la que pretendía.
Ya estaban hace 30 años. No pueden conquistar el futuro. Eso no puede ser y además es imposible.
Hasta 12 años de cárcel es la pena que ha impuesto la Audiencia Nacional al expresidente de Fórum Filatélico, Patricia Rossetti.
El abogado de Rull, Turull y Jordi Sánchez rechaza la interpretación de Llarena de considerarles individuos rebeldes. No se corresponde con la del Tribunal Constitucional. Sus defendidos no han actuado en el marco de bandas armadas ni de actividades terroristas. Y esa condición se caracteriza por utilizar armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios.
Esta no era la crónica que queríamos escuchar. Ya les digo que la decisión que ha tomado la Audiencia Nacional ha sido imponer una pena de 12 años de cárcel al expresidente de Fórum Filatélico. Escuchamos ahora a Patricia Rossetti.
El paradigma de las estafas piramidales, así lo califica la Audiencia Nacional, una de las estafas más importantes conocidas por los tribunales. Delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falseamiento de cuentas e insolvencia punible. Una estructura visible con su administración, propiedades, red comercial y locales y otra clandestina que operaba en secreto con personas jurídicas ocultas y aprovechando paraísos fiscales. Un negocio cuestionable y débil al servicio de una estrategia de confusión y engaño dirigida a clientes poco informados, dice la sala. La única fuente de ingresos era el dinero de los inversores y las pérdidas eran constantes, explica el tribunal, fruto del compromiso de recompra con intereses. Solo podían mantener la actividad al retener a los inversores para que renovaran sus contratos y captar clientes para que aportaran capitales. Un mercado cerrado, ficticio y de escaso valor. Esta estrategia ha llevado al expresidente del Fórum Filatélico, Francisco Briones, a una condena de 12 años de cárcel. Además, como responsable civil tendrá que abonar, junto a otro de los condenados, Juan Ramón González, con 6 años de prisión, 3.700 millones de euros por los cerca de 270.000 contratos filatélicos perjudicados. La sala ha tenido en cuenta la confesión y condena al exdirector general Antonio Merino a 2 años y 3 meses. El resto de condenas van de 2 años de cárcel a 6 meses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno quiere gastar más. Joaquín Vidmanos.
El gobierno retrasa la llegada de los números negros a las cuentas públicas y entrar en superávit en 2021. Asegura que eleva los objetivos de déficit para garantizar el crecimiento, el empleo, para impulsar la agenda social. Las antiguas metas conllevaban fuertes ajustes, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un desvío que, en principio, si no se aceptaba, obligaba a este gobierno a realizar un ajuste drástico en 2019 para cumplir el límite que se había previsto. En concreto, se hubiera exigido un ajuste adicional de 11.000 millones de euros.
La nueva senda, dice Montero, es una magnífica noticia porque permitirá al gobierno gastar más. En cuanto a la subida de impuestos, la ministra aclara detalles, por ejemplo, que la del diésel será progresiva.
No se trata tanto en las propuestas que se están barajando de igualar de un día para otro el precio del diésel al precio de la gasolina, se trata de ir progresivamente recorriendo ese camino y, por tanto, intentando disuadir de la utilización del diésel como fórmula más habitual entre los ciudadanos.
Por cierto, la ministra de Hacienda descarta ahora publicar los nombres de la amnistía fiscal del PP, como exigió Sánchez antes de llegar a la Moncloa. Admite Montero que es ilegal.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado están despiertos tan tempranito. El gobierno dice que no quiere atacar la concertada, pero ya saben que el gobierno quiere modificar la LOMCE, quiere no tener en cuenta el criterio de la demanda social. ¿Cuál es el criterio de la demanda social? Pues que los padres dicen, yo quiero llevar a mis hijos al colegio, no al público, sino al concertado que hay en la esquina. Bueno, pues el gobierno no quiere respetar esa voluntad de los padres. Tenemos más noticias que les contamos con la ayuda de JF La Mata. Recurso de los abogados de los detenidos por el proceso amparándose en la última resolución judicial alemana.
Los letrados de Oriol Junquera, Raúl Romeva y el resto de políticos independentistas en prisión preventiva piden la liberación inmediata de sus clientes al Supremo por considerar que la resolución del Tribunal Regional de Stevenhofen para extraditar a Carles Puigdemont solo por malversación acredita que no se produjo rebelión.
Donald Trump rebaja su tono con el Brexit tras reunirse con Theresa May.
Después de haber declarado a The Sun que veía imposible acuerdos con Reino Unido si aplicaban su proyecto de una zona de libre comercio con la Unión Europea y haber respaldado a los exministros más radicales como Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos, tras su encuentro con la Premier, ha rectificado manifestando que sí ve posible un acuerdo con los ingleses y les ofrece colaboración.
Sentencia para el caso Forum Filatélico 11 años después.
Francisco Briones, que fuera presidente de la Sociedad de Inversión, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 12 años de prisión, por lo que la justicia considera un paradigma de la estafa piramidal. También son condenados otros directivos y los auditores. Más de 190.000 personas fueron afectadas por aquella estafa.
David Olmedo nos cuenta el deporte.
Rafa Nadal y Novak Djokovic se enfrentan a partir de las 12 de la tarde en la semifinal de Wimbledon, que de momento ha sido suspendida. Manda al serbio por 6-4, 3-6 y 7-6. En el Mundial de Rusia, Bélgica e Inglaterra se enfrentan a las 4 de la tarde por el tercer y cuarto puesto. Gareth Southgate, entrenador inglés, confía en su selección.
Pero bueno, yo tengo que decir que los jugadores son increíbles. Tienen fuerza y energía para terminar de la mejor manera este torneo. Queremos terminar bien el Mundial.
El Real Madrid ha desmentido un posible interés en Neymar, asegurando que no tiene interés por realizar ninguna oferta al jugador brasileño. Y en el Tour, octava etapa de la carrera, con 181 kilómetros entre Dreux y Amiens Métropole. Todo esto se podrá seguir en el tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Rezán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hemos tenido una semana intensa, ¿no? Después de que el gobierno insistiera en suprimir la asignatura de religión como asignatura, porque si no le ponen nota, tú me dirás, ¿no, José Luis? No es asignatura.
Bueno, sí, efectivamente. O sea, es una asignatura tremendamente devaluada en la marginalidad y en la indigencia que hemos dicho en nuestra línea editorial. Hombre, no
pero
se suprime.
Pero esto ya pasó. Hubo una época que...
Muchos años, sí. Desgraciadamente, la asignatura pues estaba en esta condición de marginalidad. Es decir, sin ser computable, aunque se daba una nota que al menos servía de información a los padres para saber qué se había hecho, porque si hoy sin eso ya sería el colmo, pero que no contaba efectos académicos, por tanto ya es someter a la irrelevancia a la asignatura, y luego no había alternativa, con lo cual es un poco heroico, ¿no? Porque la opción por la clase de religión significa que los compañeros pues pueden estar en el patio haciendo actividades de lo más diverso, generalmente
con el ocio, con el
generalmente además la religión se ponía en las horas más intempestivas, etcétera. O sea que en realidad esto ya lo hemos vivido, yo creo que se había avanzado, se había normalizado. Nadie tenía ningún problema con la situación actual y se ha inventado esta situación.
¿Qué se ha dicho desde la Conferencia Episcopal sobre la cuestión también porque parece que volvemos no solo a devaluar la asignatura de religión, sino a una asignatura, eso ha dicho el gobierno, que es como la educación para la ciudadanía. No tenemos todavía programa, no sabemos cuál es el contenido.
Sí, bueno, en realidad han sido tres anuncios los que ha presentado la ministra en la comisión correspondiente del Congreso. Una, la que ya hemos comentado, de la clase de religión. Otra, esta asignatura de valores cívicos y éticos, que el problema es que está de momento en una ambigüedad total, ¿no? Hay una imprecisión total sobre los contenidos. Sobre esta cuestión como tal, por ejemplo, la conferencia episcopal no ha dicho nada, y yo creo que es sensato, porque no ha dicho nada,
pero sí
que ha habido advertencias más desde el ámbito de los padres, desde el ámbito foro de la familia, con CAPA, etcétera, sobre el riesgo de que se repita la experiencia de la época Zapatero con educación para la ciudadanía. Es decir, oiga, aclárenos, como pedía el foro de la familia, qué es lo que pretende esta asignatura, porque si se trata de fomentar los valores constitucionales en un momento como el actual que vivimos en España, pues esta puede ser conveniente. Pero si a través de esa asignatura lo que se pretende es imponer una suerte de moral de Estado, un adoctrinamiento en unas convicciones morales que no tienen por qué ser compartidas por los padres ni por los alumnos, sino que son los que el Estado impone, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la famosa ideología de género, etcétera, etcétera, pues entonces estaríamos violentando lo que es los derechos de las familias, los derechos de los padres y la neutralidad que debe el Estado a la sociedad en materia moral. Ahí sí que en una nota que hizo público el Comité Ejecutivo de la conferencia se dice, atención, que no se puede sustituir una clase de religión elegida libremente por quien así lo quiere por una materia de moral impuesta por el Estado y obligatoria para todos. Esa es la cuestión. Luego está el tema de la concertada.
Eso es, tercer anuncio. Parece que ha matizado un poco la ministra portavoz, ministra de Educación, sobre el asunto de la concertada.
Sí, parece que ha matizado, aunque seguimos en una cierta imprecisión y ambigüedad, lo cual hace difícil tomar una postura clara. Lo que sí es cierto, y eso sí que lo ha dicho el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, es que disponemos en España de un sistema educativo en el cual se complementan la red pública, la red concertada, que también es servicio público, y los centros privados. Y esta red, tal como funciona, permite una cosa importantísima, que es que se haga eficaz y concreto el precepto constitucional que reconoce la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Si empezamos a cuestionar esto, empezamos a decir, no, vamos a quitar el artículo de la LOMCE en el cual se dice que habrá oferta de plazas concertadas en función de la demanda social. Eso parecía muy lógico. Eso respondía al principio de libertad de enseñanza. Allí donde hay padres que lo desean y hay iniciativa social que está dispuesta a poner en marcha, asumiendo todos sus riesgos, lo que es un centro concertado, pues por supuesto custodiando el Estado todos los elementos de bien común y de exigencia que son necesarios, pues hágase. Si eso se quita y la ministra desliza que es que con eso lo que estamos consiguiendo es dar una prepotencia a la concertada en muchos sitios frente a la pública, oiga, no, si la prepotencia no se la da a eso, la prepotencia que no la hay, la prioridad se la dará o no los padres en función de que haya oferta o no. Entonces, bueno, esa es una cuestión preocupante. Y han salido, aquí los hemos tenido en antena, pues con CAPA, Escuelas Católicas, Foro de la Familia y también el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal.
José Luis, vamos a mirar fuera de nuestras fronteras porque la Iglesia ha estado muy implicada la petición social, el clamor social que hay en Nicaragua por un cambio para que el régimen de Ortega sea no la dictadura que es, sino un régimen pleno de libertades. Eso le ha costado una agresión al obispo auxiliar de Managua, que estaba muy implicado en toda esta cuestión, y al nuncio.
Y al arzobispo de Managua, al cardenal Leopoldo Brenes, es que iban los tres. Ajá. Vamos a ver, esta historia hay que contarla un poco, porque si no, no se entiende. Sí. Los obispos han asumido, desde que comenzaron las protestas, hace mes y medio, un papel de mediación social y de alguna manera han sido los convocantes de las diversas mesas de diálogo que han ido fracasando, luego se han vuelto a tal, pero los obispos nunca han perdido su libertad de decir, de criticar, por ejemplo, el uso desmedido de la represión, de la violencia por parte del régimen, y además haciendo una propuesta de democratización que, bueno, Ortega, como buen Maquiavelo, pues ha jugado a decir que sí, pero luego no, a decir que sí por una parte mientras los grupos parapoliciales reprimen por otra, etcétera. la situación de la Iglesia está siendo esa. Y en muchas ocasiones, los propios obispos en primera persona y con el cuerpo galán por delante, sí, han ido a ponerse en medio para evitar que personas de la oposición o de diversas iniciativas sociales fuesen agredidas por estos grupos de encapuchados, paramilitares o parapoliciales afectos al régimen. Esto ya había sucedido en alguna localidad nicaragüense con mayor fortuna de lo que pasó esta semana en una ciudad que se llama Diriamba. Es que allí acudieron pues también a interponerse y a liberar a algunos que estaban refugiados en la Basílica de San Sebastián, estos tres obispos muy importantes, que son el cardenal de Managua, el cardenal Brenes,
de líderes de la Iglesia local.
Exactamente. Después, quien tú decías, el obispo auxiliar Silvio Báez, que es verdad que está teniendo, digamos, un papel de representación y de portavocía, podríamos decir, muy arriesgado, y el nuncio apostólico. Los tres fueron y allí experimentaron esta violencia de estos grupos que irrumpieron en la iglesia donde estaban refugiadas algunas personas de grupos de derechos humanos, etcétera, y la emprendieron a palos, además de encañonar con sus pistolas al cardenal, al nuncio, que es un representante diplomático de un estado extranjero. La emprendieron también a puñetazos y ha recorrido el mundo a través de Twitter, etcétera, las imágenes del obispo, efectivamente, Silvio Báez, que fue herido en el antebrazo, que sufrió golpes en la cara y que todos hemos podido ver. A pesar de eso, los obispos, que pensábamos algunos, yo también, que iban a renunciar a su papel de mediación, se han vuelto a reunir
y han vuelto
a decidir seguir en la brecha. Atención, que vienen días complicados porque se va a conmemorar el aniversario de la victoria del Frente Sandinista, del derrocamiento de la dictadura de Somoza. La Iglesia y otras organizaciones habían pedido que no se utilice este aniversario para que el régimen se reivindique en la calle y con agresiones a la oposición, etcétera, etcétera. Además, estamos en un paro nacional que también ha sido enormemente seguido, pero el gobierno no ha querido renunciar a esto.
Yeah.
Hay una paradoja, ¿eh? La Iglesia, en la persona del anterior cardenal, que murió, por cierto, hace poco más de un mes, Nicolás Obando, fue la gran oposición a Somoza, y ahora el régimen de Ortega, que supuestamente va a celebrar que derrocó a Somoza, está comportándose en muchos aspectos como una dictadura
igual
y vuelve también a golpear a la Iglesia.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Demis.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Trump, después de poner a caer un burro a Theresa May, ahora deshace lo dicho y habla de un acuerdo comercial cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea. Iván Alonso, COPE Londres.
Una visita de trabajo que ha estado marcada por sus explosivas declaraciones al periódico The Sun, donde Donald Trump enterraba de antemano el futuro acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos por el actual plan del Brexit que ha propuesto el gobierno británico. Unas palabras que el presidente tildaba ayer de fake news y por las que ha pedido perdón a Theresa May. Trump tendía la mano a la Premier y la apoyaba sea cual sea el resultado. Cualquier cosa que hagas estará bien para mí, decía el presidente, que aseguraba además que lo único importante es que los dos países puedan comerciar después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ambos, por tanto, limaron asperezas antes de que Trump acudiese a tomar el té con la reina Isabel II y partiese rumbo a Escocia, donde pasará el fin de semana.
Y en Estados Unidos, la Fiscalía ha imputado a 12 agentes de inteligencia de la inteligencia rusa por hackear la campaña de Clinton. COPE, Juan Fierro.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a petición del fiscal especial Robert Mueller, que investiga las relaciones entre la campaña del actual presidente y Rusia, ha acusado a 12 militares rusos, miembros de los servicios de inteligencia del ejército, de piratear los ordenadores del Partido Demócrata de la campaña electoral de Hillary Clinton, así como ordenadores de organizaciones estatales encargadas de la organización de las elecciones para robar y difundir documentos con la intención de interferir en las pasadas elecciones presidenciales.
The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere with the 2016 presidential election.
El fiscal general adjunto Rod Rosenstein era el encargado de anunciar estos procesamientos que se producen apenas dos días antes de la reunión del presidente Trump con el presidente Putin en Helsinki el próximo lunes. Trump fue informado de estos procesamientos antes de iniciar su viaje a Europa, pese a lo cual volvía a repetir que esta investigación era una caza de brujas y un chiste.
Volvemos a Londres porque los pilotos de la aerolínea irlandesa Ryanair han anunciado dos nuevos días de huelga. Iván Alonso.
Dos nuevas jornadas de huelga los próximos 20 y 24 de julio. Los pilotos de Ryanair suman así dos días más en sus protestas contra su empresa, que se sumarán a los ya sabidos 25 y 26 de julio. Algo que volverá a afectar a miles de pasajeros de esta aerolínea, como ya pasará este jueves, en el que 5.000 personas vieron cómo sus vuelos eran cancelados, recibiendo el montante total del billete que no pudieron utilizar. La aerolínea irlandesa pide ahora a sus trabajadores que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación, mientras que los sindicatos vuelven a pedir un mediador con el que acercar posturas. Ya en septiembre del año pasado, la compañía sufrió una desbandada de pilotos que tuvo como consecuencia la cancelación de 20.000 vuelos.
Y en Bruselas, los ministros de Justicia de la Unión Europea han debatido sobre la manera de agilizar la cooperación judicial en la cuestión de las pruebas electrónicas. José Luis Concejero.
Lo importante es que los países reduzcan los plazos para solicitar pruebas electrónicas a otro Estado miembro en una investigación judicial. El objetivo es que la autoridad correspondiente de un país pueda solicitar directamente pruebas importantes en una investigación, como pueden ser correos electrónicos, mensajes de texto o datos que identifiquen a un usuario en línea. Hasta ahora, los proveedores debían hacer entrega de esta información en un plazo de 120 días. Con las nuevas normas, el tiempo se reduciría a 10 días y, en caso de emergencia, a tan solo 6 horas. No podemos olvidar que en torno al 85% de las investigaciones que se cursan requieren pruebas electrónicas con otro país.
Un debate del Estado de la Nación en Portugal. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. A un año de las legislativas en Portugal, la tensión y las fisuras entre el Partido Socialista del primer ministro António Costa, el Bloque de Esquerda de Catarina Martins y el Partido Comunista de Jerónimo de Sousa, que sustentan al gobierno portugués, marcaron ayer el debate del Estado de la Nación, el tercero al que se enfrenta el Ejecutivo de Costa. Costa se comprometió a mantener unos presupuestos de continuidad en 2019, los últimos de su gobierno, con atención a las políticas públicas y rigor, dijo, para evitar un desvío del déficit y la deuda pública. El debate parlamentario evidenció las tensiones internas entre la izquierda, agravadas por las diferencias sobre la reforma laboral. Catarina Martins fue muy dura con Costa, reprochándole dar un giro hacia el centro y acusándole de dar prioridad a los compromisos con Bruselas frente a las necesidades sociales de Portugal.
En Nicaragua, segundo paro nacional contra Daniel Ortega. Héctor Estepa.
Las calles de Managua se vaciaron ayer durante la jornada de huelga general convocada por la oposición nicaragüense contra el gobierno de Daniel Ortega. Los grandes comercios y buena parte de las gasolineras echaron el cierre. En las calles era raro ver a peatón alguno, aunque en las carreteras podía observarse un trasiego continuo de coches. Este estudiante defendía ayer la huelga.
Tenemos que hacer más paro, ¿ya me entendés? Más paro, más protesta, más marcha y decirle al pueblo y al gobierno de que no tenemos miedo.
Managua se activó pasado el mediodía, cuando el presidente Daniel Ortega reunió a decenas de miles de seguidores en el centro de la ciudad para marchar a la vecina Masaya. Escuchamos a un seguidor oficialista.
Desde que comenzaron los golpistas a interrumpir Nicaragua, ha dejado de avanzar. Nicaragua tenía avances en turismo, avances en toda la economía.
Durante la tarde se reportaron ataques de civiles armados progubernamentales a los ciudadanos y estudiantes atrincherados en zonas de Masaya y en la capitalina Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha reunido con el equipo del nuevo presidente mexicano, López Obrador. María Berza.
Sintonía y entendimiento. Esa parece que fue la tónica del encuentro de la delegación estadounidense encabezada por Mike Pompeo, que se reunió con el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Las dos partes confían en que mejoren las relaciones entre los dos países, pero Pompeo dijo que en todas las conversaciones que tuvo durante la jornada en México, recordó la preocupación de su gobierno por mantener una frontera segura. El equipo de López Obrador entregó a los estadounidenses una propuesta de entendimiento sobre migración, desarrollo, comercio y seguridad. Los temas polémicos quedaron de momento fuera, como el muro o un posible acuerdo para que México aumente el número de centroamericanos a los que da asilo y así pueda bajar la presión migratoria en Estados Unidos. La delegación también se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y su titular de Exteriores.
Este sábado concluye el acuerdo de pesca que en 2014 alcanzaron Marruecos y la Unión Europea. Si no pasa nada, si no hay cambio, los barcos comunitarios no podrán continuar faenar. En aguas marroquíes. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Hoy termina el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea que se firmó en 2014 y que ha permitido a toda una flota comunitaria pescar en los caladeros marroquíes durante los últimos 4 años. De no producirse un nuevo protocolo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, significaría que los barcos tendrían que abandonar el caladero marroquí. Esta posición extrema afecta especialmente a la flota andaluza. Por lo tanto, se ha estado negociando en las últimas semanas un nuevo acuerdo de pesca que ha sido bastante litigioso y bastante controvertido precisamente por la inclusión de las aguas del Sáhara Occidental dentro de la soberanía de Marruecos. Esto ha provocado divergencias en las diferentes posiciones de los países de la Unión Europea. Una vez superado este bloqueo político, que según nuestras fuentes parece ser que ya se habría alcanzado, pues habría un nuevo protocolo, por lo tanto los barcos podrían volver otra vez a faenar en los caladeros marroquíes. Es algo que conoceremos a lo largo de este día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos la reunión de la OTAN de esta semana, en la que ha estado presente Trump, como siempre haciendo de las suyas. Hablamos con Nicolás de Pedro, investigador internacional del CIDOB. Nicolás, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, un placer, encantado.
Vamos a ver, Trump llegó tocando las narices, metiéndose con Alemania por su dependencia energética de Rusia, pidiendo lo que siempre pide, que es más compromiso de gasto. Y salió de la cumbre de la OTAN diciendo que había conseguido sus objetivos, que había incrementado incluso un compromiso hasta un 4% del PIB. Sin embargo, los países aliados dicen que se han limitado a reafirmar el objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa en 2024, un compromiso que ya habían asumido. Vamos a ver, de las dos versiones, ¿con cuál nos quedamos?
Bueno, es difícil. Obviamente la europea está más ajustada a la realidad, sí, desde luego, de lo que está sobre el papel y lo, sí, que es realmente el acuerdo que hay. Lo que ocurre es que no está claro. Aquí el gran dilema es cuáles son los objetivos de Trump, ¿no?
Sí.
Si realmente lo que él quiere es que gasten, que los europeos gasten más en defensa, que es algo que los europeos ya han dicho que van a hacer, o si hay algo más, si realmente él quiere, porque desde luego lo que está produciendo es una tensión y un descrédito, o desde luego dudas sobre la cohesión y coherencia de la alianza, ¿no? Entonces los resultados de la cumbre, por mucho que Trump se felicitara como que había sido una gran cumbre,
sí,
pues claramente no son tan positivos, ¿no?, en este sentido, porque dejan muchas dudas sobre qué puede pasar a medio plazo.
Pero dejan muchas dudas no por lo que se haya acordado ahora, sino por, digamos, la falta de confianza entre los socios, entre Trump y el resto de los socios y Estados Unidos.
Sí, efectivamente, porque la OTAN es una alianza que, digamos, su fortaleza reside en la confianza mutua y en el compromiso mutuo de todos con la organización y con los, en fin, con los artículos del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, solo el hecho de que Trump haya sugerido la posibilidad de que Estados Unidos se retire, sí, pues, digamos, introduce un elemento de duda sobre su cohesión interna, ¿no? Y esto, ajá, es claramente, por ejemplo, lo que más está celebrando los medios rusos, ¿no?, controlados por el Kremlin, que claramente esto debilita seriamente a la alianza. Y introduce tanta tensión e incertidumbre que finalmente puede ser contraproducente si lo que Trump quiere es que los europeos gasten más en defensa, porque puede ser que sí gasten más en defensa, y es seguro que lo van a hacer,
¿sí?,
pero también es muy probable que gasten más y traten de reforzar la propia industria de defensa europea,
claro,
que esto no es necesariamente el objetivo que persigue Trump, porque lo que no suele decir el presidente norteamericano es que también él lo que espera es que compren más sistemas de armas estadounidenses.
El gasto de defensa es comprarle,
sí,
a Estados,
claro,
Unidos.
Claro, porque si empieza a haber un incremento muy significativo de los presupuestos de defensa, entonces y hay un desarrollo de las industrias de defensa europeas, entonces veremos que rápidamente el discurso es que hay que evitar las duplicidades inútiles, que lo que hay que buscar es más complementariedades y sobre todo evitar duplicaciones, ¿no? Y esto, básicamente, lo que querrá decir es gastad el dinero, pero gastad más en mi industria, y ahí habrá un punto de discrepancia y de difícil resolución para la clase dirigente europea.
Pero entonces, si lo entiendo bien, la conclusión es la OTAN sigue tocada, a pesar de los compromisos formales, a pesar de las satisfacciones expresadas por Trump, la OTAN sigue tocada porque los socios europeos no se fían de Trump, y quizá proyectos como aquel que impulsaba Francia de fórmulas de cooperación entre los europeos tengan más desarrollo en el futuro.
Sí, la iniciativa francesa es la que tiene más, digamos, indirectamente,
sí,
sale reforzada, porque claramente los europeos ven que hay una convicción de que tienen que ser más capaces, ¿no?, de garantizar su propia seguridad, porque el paraguas de seguridad que ha estado, en fin, proveyendo Estados Unidos en las últimas décadas, quizás no esté ahí, porque el problema con Trump es su concepción de lo que es la OTAN, ¿no? Él lo tiene más en los términos transaccionales, como una especie de, en fin, algo que no es lo,
sí,
que
como
es
un negocio,
la,
sí.
Sí, como un negocio, exactamente, que no es la esencia de la alianza, que es una, bueno, una comunidad
confianza
de,
mutua, ¿no?,
de seguridad colectiva, ¿no?
Claro.
En la que, bueno, los esfuerzos son colectivos y todos suman y tratan de reforzar mutuamente, ¿no?, su seguridad. Y él, bueno, tiene una concepción que no interpreta la alianza como un elemento que ayuda a proyectar el peso estratégico de Estados Unidos en el mundo. Y entonces esto, claro, introduce serias incertidumbres. Entonces, un poco mi impresión es que veremos que están esperando a ver si cuánto dura Trump, ¿no? Digamos, si es solo un mandato,
ya.
Claro, si son seis años más,
sí,
pues digamos, ya entonces hay muchas dudas, ¿no? En el seno de la, en fin, entre los miembros europeos,
sí, en
de la alianza.
El futuro de la alianza.
Y todavía no se atisba una alternativa, ¿no? Porque el gran dilema para los europeos es que, claro, que todo el mundo piensa, bueno, pues sí, los europeos deben reforzar más, ser más autónomos, más capaces, pero hay dudas, en este momento no hay una alternativa evidente. O sea, la defensa europea todavía es una idea, en fin, en construcción, y que a la que todavía le quedan muchos pasos para ser una realidad creíble. Y la defensa, aunque las opiniones públicas europeas todavía les cuesta entender que su relevancia, pero es un elemento vital para nuestros sistemas políticos, ¿no? Nuestra prosperidad económica, para muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que genera un poco miedo, cierto vértigo, ¿no? Al vacío, a tener que construir algo realmente creíble y de una forma bastante, bastante rápida.
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Museo Egipcio de Barcelona recopila más de 200 años de coleccionismo público y privado, con más de 100 piezas. Juan Manuel Pino.
Un sarcófago con más de 3.000 años de antigüedad, o un anillo perteneciente a Saniez, sacerdote de Horus del siglo VI a.C. Pasión por el Egipto faraónico. La Las piezas ocultan grandes historias de sus propietarios, cómo fueron adquiridas o por qué manos han pasado. Luis González es comisario de la exposición.
Es explicar pues esas historias personales, esas historias particulares, mostrar al público la diversidad de intereses y de circunstancias que rodean el interés y la pasión por el antiguo Egipto.
Piezas que pertenecen a personajes como Rodolfo Valentino, la familia de Winston Churchill o Lord Carnarvon, quien financió la excavación de la tumba de Tutankamón y que ahora forman parte de esta historia. La pasión por el Egipto faraónico nos traslada a la época de Horus, Osiris o el dios Ra, abriendo puertas a conexiones sorprendentes.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito, este sábado, están ya en pie, o si no en pie, al menos conectados a la radio, buscando noticias, información, historias. Aquí se las estamos contando todas desde hace una horita. Vamos a tener calor el 15 de julio. Pues, ¿qué vamos a tener el 15 de julio? Calor. Calentitas están las primarias en el Partido Popular. Queda una semana para ese congreso extraordinario. Ayer conocimos, bueno, cómo se va a desarrollar. Primero habrá una intervención el viernes de Rajoy y de Cospedal, intervenciones para despedirse, y luego ya votarán. Y en la mañana del próximo sábado, pues nos dirán quién es el presidente o la presidenta del Partido Popular. Ha subido la temperatura en las últimas horas porque se ha dado a conocer, no se ha dado a conocer, se ha puesto en circulación un vídeo que no tiene ni padre ni madre, porque el equipo de Casado dice que el vídeo no lo han hecho ellos. Es un vídeo con la sintonía de la serie de televisión Cuéntame. Ya saben ustedes cuál fue la serie, porque es una de las series clásicas. Bueno, pues en ese vídeo con la música de Cuéntame aparece Javier Arenas, que en 1979 ya estaba en las listas de la UCD, y aparecen, bueno, otros políticos de siempre del Partido Popular, y este vídeo sugiere que los que apoyan, sostienen a Soraya Sáenz de Santa María, Arenas es quien más apoyo ha dado a Soraya en la primera vuelta, la Federación Andaluza, Juanma Moreno también. Bueno, pues sostienen que bueno, que la renovación no pueden ser esas caras que aparecen en el vídeo.
Ya estaban hace 30 años. No pueden conquistar el futuro. Eso no puede ser y además es imposible.
El vídeo está hecho con bastante mala idea. El vídeo está hecho con bastante mala idea. Ya digo que el equipo de Casado dice que no tiene nada que ver. La candidata Soraya Sáenz de Santa María, claro, ha aprovechado que el vídeo está en circulación para decir que se siente triste, que esta es una falta de respeto, que ella no quiere hacer daño a nadie.
Que mis principios y valores son no hacer daño jamás al Partido Popular. Por tanto, yo no voy a decir ninguna palabra en contra de ningún compañero, pero es más, no haré ninguna reflexión que pueda perjudicar a mi partido. Solo se puede aspirar a ser presidente del Partido Popular si tienes bien claro que nunca puedes hacer daño al Partido Popular.
Bueno, pues como estamos en campaña, Soraya ha querido vincular, sin decirlo claramente, el vídeo a la otra candidatura. y ha argumentado que, bueno, que así no se puede hacer primarias. Aquí hemos defendido en las últimas semanas que primarias son primarias. Primarias quiere decir que durante un periodo un partido está abierto en canal, un partido se enfrenta, debate, y claro, eso lógicamente abre heridas, porque, bueno, en el Partido Popular, como en casi todos los partidos españoles, están poco habituados a que los candidatos debatan entre ellos, a que haya una confrontación. Hemos defendido que no hay que escandalizarse, ¿no? Que no hay que ser timorato. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Que de esto el partido va a quedarse roto, destrozado. Que primarias son primarias. Y hemos defendido que ahí está lo que pasa en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, en Estados Unidos, que los candidatos se enfrentan de forma muy dura y que luego, bueno, pues se rehace, se reconstruye el partido. El que hayamos defendido, y yo defendiendo que primarias son primarias, no quiere decir que no haya ciertas líneas que no se puedan sobrepasar. Es decir, cuidado con ir más allá de lo que muchos compromisarios consideran como razonable. O sea, con razón, Soraya Sáenz de Santamaría puede reclamar no hacerse daño. Sobre todo que entrar en la descalificación personal siempre descalifica al que la promueve, esa descalificación. Miren, las primarias del PP, que no había hecho primarias, son importantes en la medida en la que sirven para cambiar una forma de hacer el partido. El PP y todos los demás. Los partidos españoles son partidos. También los nuevos, ¿eh? También los nuevos. Hemos visto lo que ha pasado en Podemos, lo que ha pasado en Ciudadanos. Son partidos muy verticales, son partidos muy desconectados de la sociedad y son partidos en los que se debate muy, muy poco. Inmediatamente cuando empieza un cierto debate se dice, ah, esa es una cuestión programática, hay que dejarla para otro momento. El Partido Popular, que tiene por delante una larguísima tarea de renovación, saldrá más fuerte en la medida de que, bueno, las primarias sirvan para que se cambien viejos hábitos. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice el líder local, lo que dice el líder regional. Bueno, si eso con estas primarias cambia en el PP, bienvenido sea. Ya veremos, ¿eh? Porque no es automático. No porque haya primarias necesariamente la mentalidad de un partido cambia. Se deja de hacer lo que manda el líder local o el líder regional. Eso sería muy necesario. Que la vida del partido se saneara. Sería muy necesario recuperar el contacto con la sociedad. Y sería muy necesario, tercera cosa que sería muy necesaria, sería un auténtico debate de ideas. Ahí es verdad que Casado ha lanzado algunas cuestiones. Por ejemplo, Casado ha propuesto recuperar o establecer el delito de sedición impropia. Casado ha propuesto, por ejemplo, recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Bueno, pues debátase. Claro, si al final las primarias las gana uno u otro, que parece que va a ser así, por un margen pequeño, y el PP vuelve a los viejos hábitos, es decir, a ser un partido absolutamente vertical, que depende del líder local y regional. Si al final el PP, después de estas primarias, es un partido que sigue siendo autista, incapaz de tener una relación fluida y dinámica con la sociedad, que no la tiene, que no la tienen ningún partido en España. Pero cuando has estado mucho tiempo en el poder, el músculo del oído, no sé si hay músculo en el oído, me parece que no, el hábito de escuchar se pierde. Y el PP no escucha. Y si se aparca... No, es que, esto lo Soraya ha argumentado, como hemos estado muy liados resolviendo la crisis, no hemos debatido las ideas. Hombre, no. Las ideas se debaten... No hace falta llegar al paraíso, a una situación tranquila para pensar y reflexionar. Sí, precisamente porque había una crisis había que pensar más. Ya digo, si el próximo sábado, sea el que sea, el que gane de los dos, no hay cambio en la forma de relacionarse los de arriba con los de abajo, no hay debate de ideas y no hay apertura a la sociedad, me da igual quién gane. Se habrán hecho trizas, pero lo importante, la puesta en marcha de la renovación, no se habrá producido. Las 7 y 10, las 6 y 10 en las Islas Canarias, tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. La Mata. Estados Unidos apoyará el acuerdo que Reino Unido pacte con Bruselas tras el Brexit.
Lo ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump tras finalizar su encuentro con la primera ministra británica Theresa May durante su viaje a Reino Unido. Unas palabras con las que se retracta de las declaraciones realizadas al diario The Sun en las horas previas al encuentro.
Trump es el tío más tóxico que hemos tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero monta la bronca. Llega a la cumbre de la OTAN. Llega el tío faltón. Coge y le dice a Merkel, bueno, tú depende de la energía de Putin, esta OTAN no sirve para nada y tal y cual. Y luego, sin que haya cambiado nada, la OTAN dice, he conseguido que todo se resuelva. O sea, primero monta el incendio. Él se presenta supuestamente como el bombero, que no apaga ningún fuego, y se atribuye el mérito. Con Theresa May ha hecho lo mismo. Le ha faltado insultarla. Es que no tienen ni idea, es que están negociando el Brexit de una manera caótica, es que si me hubieras hecho caso a mí, claro, que yo soy el bálsamo de Firabrá, soy la esencia de la sabiduría, dice Trump. Y después de poner a caer a un burro a Theresa May, le echa la culpa a los periodistas, siempre se juntan los periodistas tienen la culpa, y dice que no, ahora dice que va a haber acuerdo comercial. Mire, es que es tan previsible el tío. Bronca. La culpa la tienen otros, él resuelve la propia bronca. Todo esto sin que haya pasado nada. La Generalitat pide que se revise el delito de rebelión.
Después de la decisión de un tribunal alemán de extraditar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un presunto delito de malversación y no por rebelión, como se solicitaba por el juez español Llarena, también ha pedido la liberación de los políticos en prisión provisional, la Generalitat, por su supuesta actuación en el proceso independentista.
Fíjense la falacia del argumento de la Generalitat y de las defensas. Como hay unos señores y señoras, en un tribunal de Schleswig-Holstein que no conceden la euroorden por rebelión, pues nada, hay que dejarlos en libertad. Pero vamos a ver. El tribunal está en Schleswig-Holstein. No es competente, no ha hecho el sumario, no tiene conocimiento de las pruebas. Se ha pegado una pasada porque no tenía que haber entrado en el fondo del asunto, porque no es eso lo que dice la euroorden. Y ese es el argumento que tienen la Generalitat y las defensas para pedir la liberación de los presos. De los políticos presos, pues nada, oye, que sigan. La ministra de Hacienda defiende aumentar el gasto público para no frenar el crecimiento.
Supone un ajuste de 5.000 millones de euros que se logrará a través de una subida de los impuestos en 2019 a las grandes empresas. La decisión retrasará el fin del déficit público de España hasta 2022.
Hacienda no publicará quién se benefició de la amnistía fiscal en 2012.
Aunque fue una de las medidas que prometió cuando se encontraba en la oposición el PSOE. Según ha explicado la ministra María Jesús Montero, el motivo es que no puede aplicarse con carácter retroactivo.
El IPC alcanza el 2,3%. puntos en junio,
lo que supone un 0,3% más que el mes anterior. El encarecimiento de la gasolina en los alimentos ha provocado esta subida al nivel más alto de los últimos 14 meses.
12 años de prisión para el expresidente de Fórum Filatélico.
Francisco Briones ha sido condenado por la Audiencia Nacional por estafa, blanqueo, falsedad contable e insolvencia punible. Además, deberá pagar una multa que roza los 50 millones de euros.
400 inmigrantes han sido rescatados frente a la costa andaluza.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado 13 pateras con las que trataban de llegar a España, 11 en aguas del Estrecho de Gibraltar y 2 más en las proximidades de la isla del Borán.
2 muertos más en la lucha por la libertad en Nicaragua.
Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Masaya tras un discurso ofrecido por el presidente. Además, al menos 4 periodistas permanecen encerrados en una iglesia por el asedio policial. Después que comenzó la crisis en Nicaragua, más de 350 personas han perdido la vida.
Se les fue el sol y la luz en la semifinal de Wimbledon entre Djokovic y Nadal.
Se reanudará hoy a las 2 de la tarde, hora española. Por el momento, el tenista serbio se impone al español por 2-1. Además, en fútbol, hoy Bélgica se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial de Rusia.
Trujillo Mercedes nos cuenta qué calor vamos a pasar.
En general, cielo despejado en la mayor parte del país, salvo en el norte, donde se repiten las tormentas. 8 provincias se encuentran en alerta amarilla en las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Galicia, País Vasco y Asturias. Respecto a las temperaturas, seguirán en aumento y alcanzarán los 35 grados en la cuenca del Ebro, área mediterránea y tercio sur peninsular. Descenderán en Galicia Occidental.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
77.908, serie 22.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los políticos presos en Cataluña recurren la suspensión política que ha decretado Llarena. Yolanda Bernal.
El recurso coincide con la notificación formal del Tribunal Supremo al presidente del Parlament, Roger Torrent, sobre la suspensión de 6 diputados. Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez consideran que esta suspensión les causa perjuicios desproporcionados y por eso han recurrido. La defensa de los 3 diputados solicita que, si se estima el recurso, mientras se resuelve, se les permita mantener el voto por delegación. El abogado Jordi Pina acusa al juez Llarena de cálculo político, considera que no es casual que anunciase la suspensión después de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha exigido al presidente del Gobierno, a Sánchez, que es tras la decisión de la justicia alemana, ya saben que es Schleswig-Holstein, su tribunal no nos manda a Puigdemont acusado por el delito de rebelión, solo quiere mandárnoslo por malversación. Pues dice Esteban González Pons que lo que tiene que hacer Sánchez es pedir la suspensión del acuerdo de Schengen. Si la euroorden no funciona, es el razonamiento de González Pons, la gente no puede moverse libremente dentro de Europa.
Yo hoy le exijo, en nombre del Partido Popular, al presidente Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen en España, como han hecho tantas veces otros países de la Unión, hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada.
El gobierno le quita, o parece que quiere quitarle, ya veremos, hierro a sus críticas a la enseñanza concertada. Un gobierno débil, un gobierno con solo 84 diputados, que se hartó de hablar de pacto educativo el PSOE cuando estaba la oposición, y ahora quieren de un plumazo no atender la demanda de los padres. Ayer parece que la ministra portavoz quiso rebajar un poco sus declaraciones hechas también en sede parlamentaria, porque ayer no era sede parlamentaria, en su comparecencia esta semana en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha vuelto sobre sus primeros pasos educativos, levantando al menos en apariencia la mano en las líneas rojas a la escuela concertada. Isabel Celá defendió su función social y negó ataque alguno a este tipo de enseñanza.
¿Alguien puede pensar que este gobierno va a atacar, retirar los conciertos o la red concertada? Es imposible.
Según sostuvo la ministra de Educación, el referente de la red debe ser la escuela pública. El derecho fundamental solo puede garantizarse si la administración cuenta con una red con presencia suficiente. Sin embargo, prosiguió ensalzando el papel de la concertada en el sistema.
Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema.
Por tanto, insistió en despachar como una especulación carente de fundamento cualquier intención de dar el jaque a la educación concertada.
No es ninguna amenaza para la red concertada. Por tanto, son especulaciones infundadas.
En realidad, Celá apareció más bien en la tesitura de atenuar la indignación de familias, docentes y colegios al amagar con socavar los cimientos educativos.
Los dos candidatos del Partido Popular para el Congreso Extraordinario del próximo sábado se encontraron ayer en un momento, bueno, de despedida. Despedida de Gerardo Fernández Albor. Fue el primer presidente de la Xunta, elegido democráticamente, el primer presidente de la Xunta de Galicia, Patricio Iglesias.
Se marchó envuelto en las tres banderas que siempre defendió, en la parte de arriba del féretro la gallega, en medio la española y a los pies la europea. Multitudinaria despedida este viernes en Santiago al primer presidente gallego elegido en las urnas, al que muchos consideran piedra angular en el nacimiento de nuestra autonomía. Amplia representación de su familia política, Gerardo Fernández Albor, con 100 años, vio nacer a muchos de ellos, al menos para la vida pública. Mariano Rajoy fue vicepresidente de su gobierno.
Un hombre extraordinariamente culto, un hombre cultivado y un magnífico político que, como todos saben, pues ha influido mucho en lo que ha sido los primeros pasos de la autonomía de Galicia. Yo, en tal día como hoy, lo único que quiero es decirle que descanse en paz.
Los homenajes al presidente do Sentidiño, como le han llamado por su continua apelación al diálogo, no se agotaron ni mucho menos este viernes. El 23 de julio se celebrará una misa en la Catedral de Santiago y para septiembre, cuando cumpliría 101 años, el PP gallego tiene previsto celebrar un acto conmemorativo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fernando Mañueco nos cuenta cómo ha terminado la bolsa esta semana.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha marcado a fuego la evolución de los mercados financieros en estos últimos días. El presidente estadounidense ha dado una nueva vuelta de tuerca y ha anunciado aranceles sobre productos chinos por importe de 200.000 millones de dólares. Entrarán en vigor dentro de un par de meses. Trump ha dejado entrever que va a negociar un acuerdo justo con Pekín, pero solo si es posible. Con Europa, las negociaciones comenzarán el 25 de julio. El presidente estadounidense además ha dejado caer que habrá medidas contra los automóviles del viejo continente si las negociaciones no se realizan de buena fe. El saldo de la semana ha sido negativo en las bolsas españolas, que han pasado de rozar los 10.000 puntos a buscar refugio en los 9.700. Sin embargo, las bolsas de Estados Unidos han subido. El IPC estadounidense ha aumentado hasta el 2,9%. Es su nivel más alto desde comienzos del año 2012. Este indicador, junto con los favorables datos de empleo y de PIB, remachan la impresión de que la Reserva Federal estadounidense subirá el precio del dinero otras dos veces más en lo que queda de año. El dólar, por tanto, se mantiene fuerte, se cambia por menos de 1,17 frente al euro. El petróleo ha bajado con fuerza, esta semana se paga a 74 dólares. Por su parte, las actas de la última reunión del Banco Central Europeo han confirmado lo que ya se sabía. El precio del dinero se mantendrá en el 0% hasta el verano del año próximo. El BCE reducirá el volumen de compra de activos a partir de octubre a la mitad, hasta 15.000 millones de euros al mes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 21 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. Álvaro García.
El 10 de julio de 1997, ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco y lanzaba un ultimátum. El gobierno tenía que acercar a todos los presos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco y si en 48 horas no cumplían con su chantaje, ETA iba a matar al concejal del Partido Popular. El padre de Miguel Ángel Blanco se enteraba del secuestro por la prensa.
¿Es usted familiar de Miguel Ángel?
Sí. ¿Qué ha pasado?
Que lo, parece ser que lo han secuestrado. ¿Es usted su padre?
Sí.
48 horas después de su captura, un cazador de la Sarte de Guipúzcoa encontraba el cuerpo de Miguel Ángel Blanco.
Nos pilló de espaldas y, uy, está dormido, tal. No, tenía un zapato fuera, nos acercamos y me acerqué yo y le vi boca abajo.
2 disparos en la nuca, maniatado, pero todavía respiraba. Después de 12 horas ingresado en el hospital, el joven de 29 años, nacido en Ermua, a Vizcaya, fallecía la madrugada del 13 de julio. Un asesinato que cambió la historia de nuestro país. Nacía el espíritu de Ermua. España empezó a perderle el miedo al terror.
Esta noche se celebra la tradicional noche de las velas en Pedraza. Álvaro Echeverría.
El municipio segoviano de Pedraza apaga hoy todas sus luces y lo que iluminará sus calles serán más de 55.000 velas y los destellos de los cañones de artillería. Es el segundo fin de semana de la celebración del famoso concierto de las velas y hoy sábado los protagonistas serán la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, dirigida por Rubén Gimeno. Las dos obras principales de su repertorio serán el bolero de Ravel y la obertura 1812 de Tchaikovsky, en la que, como suele ser habitual en Pedraza, intervendrán cañones de la Academia de Artillería de Segovia. Así suena un ensayo y así va a sonar esta noche Pedraza. Pero no todo es Tchaikovsky y no todos son cañonazos. El concierto incluye también piezas de Berlioz, de Bonsupé, de Puccini y de Rossini. Este año, en los conciertos de las velas, habrá cosas nuevas, siendo la más significativa de todas ellas un notable incremento del número de luminarias, hasta las 55.000, que crearán un escenario mágico perfecto para una noche de verano muy especial. Especial y solicitada, porque este año se ha establecido un cupo de 5.000 personas, a las que se añaden quienes tengan entrada para los conciertos o reservas en hoteles y restaurantes del municipio. El presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Javier Acebo, nos ha explicado el porqué.
Hemos establecido todas las autoridades y todas las instituciones que tienen competencias en esto, hemos establecido de común acuerdo este número que creemos que es el adecuado para el nivel de afluencia que puede tener la villa de una manera confortable y sobre todo segura.
Para los que deseen acudir, aún quedan las últimas entradas para el concierto y aún hay huecos en restaurantes cuya reserva les permitiría disfrutar de una noche en una de las villas medievales mejor conservadas de nuestro país y que hoy será un verdadero espectáculo de luz y de sonido.
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, pide un deseo.
Un golf blanco.
Ya, un golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, Golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya. Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Arriaga Asociados.
Lo han recuperado. 2.100, 1.800, 3.000 euros no son solo cifras. Es la comisión de apertura, notaría, gestoría, tasación. Reclama los gastos de tu hipoteca. Abrimos oficina en Carrefour de Móstoles y en el Centro Comercial La Gavia. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hola, soy Roberto Leal y voy a presentaros el tema de este verano porque va a dar que hablar.
Este mes de julio en tu taller Euromaster, con tu cambio de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros de regalo en experiencias increíbles. Esto sí que va a ser un exitazo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro, sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Las 7:30 o las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que ya están despiertos buscando información, análisis, historias. Hace horita y media que estamos aquí contándoles qué sucede. Y sucede que los abogados de los presos, de los políticos presos y la Generalitat, dicen que, bueno, que hay que ponerlos en libertad, que hay que dejar de acusarlos de rebelión, como hay un tribunal en Schleswig-Holstein que quiere mandarnos a Puigdemont quieren mandárnoslo no acusado por rebelión, sino por malversación. Pues como ese tribunal y sus jueces es muy listo, como saben todo lo que hay en el sumario, como son competentes en la jurisdicción española, pues la Generalitat y la de defensas de los políticos presos argumentan que nada, hombre, se acabó lo de la rebelión. Fíjense ustedes la consistencia jurídica de los argumentos. Más cosas que suceden con J.F. La Mata. 132 muertos en Pakistán en un atentado reivindicado por el Estado Islámico.
Además, hay 200 heridos. El atentado se produjo durante un acto electoral en la región de Mashtroom del candidato Siraj Raisane, que también ha fallecido. Un crimen que se produce dos semanas antes de las elecciones generales previstas para el 25 de julio.
Donald Trump ahora, después de haber montado la bronca, rebaja el tono tras reunirse con Theresa May.
Después de haber declarado a The Sun que veía imposible acuerdos con el Reino Unido si aplicaban su proyecto de una zona libre de comercio con la Unión Europea y de haber respaldado a los exministros más radicales como Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos rectifica tras su encuentro con la Premier y manifiesta que sí ve posible un acuerdo comercial con los ingleses a los que ofrece colaboración.
663-109, JF La Mata recoge sus mensajes. ¡Al cine! Aquí está Jerónimo José Martín con cine de acción para empezar, ¿no, Jerón?
Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos chapitos, tenemos pescaditos fritos.
Pero
de todo
empiezas
tipo.
Con cine de acción, ¿no?
Hombre, con dos de catástrofes, ¿eh? Que se dice. Además está nítida porque es Dwayne Johnson el protagonista, ya sabes, La Roca, que lleva un tiempo haciendo reciclaje, ¿no? Ya hizo en San Andreas, era un poco como la actualización de Terremoto. Ahora en el Rascacielos es como la actualización del Coloso en Llamas, con toquecillos.
La película se llama El Rascacielos.
De la Jungla de Cristal, sí. Ya,
es que es lo que se nos viene a la cabeza.
Es el Rascacielos.
La 96 está en llamas.
Justo el hombre que andaba buscando.
Este edificio
esconde algo que quiero.
Usted me lo va a conseguir.
Para ser valiente hay que tener un poco de miedo.
para ser valiente hay que tener un poco de...
Esto es un clásico. Un rascacielos, o sea, es... atacado por terroristas o incendiado forma parte de...
Parece que lo has visto ya. ¿Eh? O sea, es en Hong Kong, se llama La Perla, tiene 220 pisos, entre medias una especie de
no
selva,
funcionan
jardín.
Los ascensores.
Bueno, no, es que claro, los terroristas saben lo que hacen. Y la familia de él, curiosamente, sí. Este además es un ex FBI que pierde una pierna en un atentado
yihadista. Y está retirado y van a por él.
Se casa con la... con la médico que le pone la prótesis, que da un juego en la película la prótesis, no te puedes imaginar. Ya. Tiene dos niños, cada
pero estaba retirado y van a por él.
Bueno, se ha dedicado a la seguridad privada y va a ser el jefe de seguridad del edificio y justo el día de la inauguración se monta el pollo en Hong Kong, que como sabes no es una ciudad precisamente en la que uno pueda ir rápido de un sitio a otro, porque está petado todo, ¿no?
Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no?
Como él es simpático, yo lo he entrevistado muchas veces, el tono es familiar, previsible, e incluso se permite algún detalle de cinefilia, porque al que sea muy aficionado a los dibujos animados, lo de que le falte una pierna es muy tipo Cómo entrenar a tu dragón, que es una gran película de animación, pero es que incluso se permite al final, para hacer una virguería, además el director, que es Ransom Marshall Turber, que hasta ahora solo ha hecho comedietas petardas, y ahora dice, bueno, tío, voy a hacer un homenaje a Orson Welles en la de Shanghai, y hay una secuencia con espejos muy... Vamos, la típica palomitera que no engaña a nadie, con frases rotundas de vez en cuando, y... Ah, con poco guión, palomita más, palomita.
Pero entonces, ¿por qué has querido empezar por ella?
Porque es el blockbuster de la semana, que todo el mundo te va a preguntar, oye, que he visto el tráiler y qué pasa.
¿Vamos
y
o tal. No vamos?
Ah, por supuesto, no es nada realista, o sea, porque el tío pegaba unos saltos y tal. Y
pero entonces, ¿vamos o no vamos?
Hombre, si quieres echarte unas risas y pasar el rato agradable,
el rascacielos,
sin duda está muy bien. Y luego la versión, digamos, filosófica del cine de catástrofe nos llega desde Francia con una película que a mí me ha gustado mucho más que la distribuidora, que la va a distribuir a balón muy poquita, sí, con muy pocas copias. Se titula La Bruma.
La niebla sube, no va a mejorar, va a empeorar. No has visto el exterior. Puede que hayan muerto 2/3 de la población de París, y si ocurre en más sitios, no hay suficiente para ir los dos.
La bruma es una metáfora.
Sí, es en plan Shyamalan, o sea, es el sexto sentido, el incidente que se parece bastante a esta película, es decir, un pequeño terremoto y de pronto surge de la tierra, en París, una niebla tóxica que llega hasta el séptimo piso y se carga a 2/3 de la población. Entonces los protagonistas, que es un matrimonio, Román Duris y Olga Kurilenko, son muy buenos actores, tienen una hija con un síndrome de estos... que la obliga a estar en una especie de cápsula dentro del hogar súper sofisticada, y entonces el piso donde está la chica es tapado por la niebla y ellos están en la parte alta del edificio con un matrimonio mayor.
Y la chica se queda bajo la niebla.
Sí, pero con el sistema de respiración de la cápsula. Entonces ya acaba, es París, la producción es espléndida, hay unos efectos visuales de París todo lleno de niebla y con sitios reconocibles de París. A mí me gusta bastante y no sé por qué la distribuidora la va a sacar
la
con
bruma. Cooper.
Y tiene más, digamos, más reflexiones sobre ciencia y religión. Esto es de la
no
naturaleza.
No nos cuentes si la chica se salvó.
La naturaleza que se está vengando, o es Dios que nos está dando un toque, porque Shyamalan tiene también un cierto componente.
La bruma para que
este no es de Shyamalan, es de un francés, se llama Daniel Roby, pero se ve que tiene a Shyamalan en la cabeza. Es un pelín simple quizá el argumento, pero a mí me parece muy inquietante y completa, digamos, el cine catastrofista de esta semana, ¿no? Y luego las dos comedias de esta semana son bastante divertidas. La primera es española y además con el que yo considero el mejor cómico español actual,
¿es?
Leo Harlem. La película se titula El mejor verano de mi vida.
Te recordamos que iba 2 meses sin pagar.
¿Qué está pasando? Se llevan todo.
Tú tranquilo, hijo. Tu padre siempre tiene un plan.
¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort? Con todos los gastos pagados.
Pues venga. Siempre hay que aspirar a más.
Tu padre siempre tiene un plan. A mí Leo Harlem me encanta. O sea, me parece que es el gran maestro del monólogo. Todo lo que hizo en el programa de Mota, me parece que era esa sección de Alarma Social, que era en un minuto afrontar un tema con un ritmo y una riqueza, pues aquí... lo lleva a cabo en una historia que realmente es una película, el original es italiano, de Cerco Salone, que es el que hizo un italiano en Noruega. La película se llamaba Sol a cántaros, y a contracorriente, que tenía los derechos, se dio cuenta de que sería muy adaptable a España y que mejoraría la película, porque Cerco Salone es muy histriónico, y entonces pensó, bueno, a ver si encontramos algún productor con el que asociarnos. Lo encontraron y ficharon a Leo Harlem, que es divertidísimo, con un humor rapidísimo, blanco, incisivo, para toda la familia. Es la historia de un padre, está separado porque es un desastre y la mujer, que es Tonia Costa, que es muy divertida, pues no la ha mandado a freír espárragos por lo menos durante un tiempo. El chaval lo pasa mal y le promete darle el verano de su vida si saca todo sobresaliente. Joder, el chaval se motiva y claro, el padre se ve en un lío, que no tiene un
porque
duro.
No tiene dinero,
no
para
tiene un duro. Y está muy bien el plan. Pues acaba siendo un elogio de la familia, de la paternidad, de la maternidad.
El mejor verano de mi vida.
La entrevista además esta semana a Leo Harlan y sí, ha sido un espectáculo. O sea, me dio una lección magistral de lo que es la comedia, porque es que, claro, es igual cuando lo entrevistas, o sea, parece que te está haciendo un número, ¿no? O sea, tú conoces muchas escuelas de arte dramático, pero ¿dónde hay una escuela de arte cómico? Me dice, a ver, ¿dónde? O lo tienes o no lo tienes. Digo, la calle, la universidad de la calle, dice, ahí la has dado. Mi carnicero que le dice, a ver, tesoro, ¿tú quieres las chuletas de siempre? Espera que voy a hacer la disección ahí dentro de la vaca.
El mejor verano de
muy
mi
bueno,
vida.
Muy bueno, o sea,
Leo
es un tío sensacional, vamos. A mí me ha gustado muchísimo, me parece que es una va a ser la comedia del verano. Yo me gustaría que lo fuese. Porque esto además es la comedia que en España falta y que está muy bien. De hecho, le ha ganado la partida, en mi opinión, a la otra gran propuesta, que es más para todos los públicos, el cine de animación. Pero las dos anteriores entregas tuvieron mucho éxito. Esta tercera se titula Hotel Transilvania 3, unas vacaciones monstruosas.
Dime, ¿a dónde vamos? ¿Un crucero?
Vamos, si lo pasarás en grande.
Quizá te espera tu media naranja en el crucero.
Esto no es el barco del amor.
No tienen ni idea de lo que les espera.
Bueno, es la tercera entrega de esta saga de monstruos, que en fin, tiene su punto de interés en las anteriores, porque la hija de Drácula se casa con un no monstruo, y entonces todas las reflexiones sobre integración racial, social, en fin, pues tienen una cierta componente metafórica. Aquí se van de vacaciones y es como si fuese Vacaciones en el Mar, aquella serie sin más bien superficial de hace años. En fin, lo hemos visto mil veces y sobre todo no tiene ni el ritmo ni la gracia que tiene la película de Leo Harlan, sin duda, pero además la dirige un chaval, Dani de la Orden. Aquí te echas unas risas, está Santiago Segura, está Alaska y su marido doblando, que son muy divertidos.
Pero entonces,
como el matrimonio Frankenstein.
Pero vamos a ver, la recomendación que has hecho ha sido El mejor verano de mi vida, o sea, comedia para este fin de semana.
Sí, sin duda.
Y La bruma si la encontramos.
Sí, bueno, y El rascacielos también para el gran público. Y luego, quien quiera sufrir, sí, porque ahí se sufre bastante, hay una película que se llama Mary Shelley.
¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir?
¿Es eso realmente posible? ¿No reconoces a Víctor Frankenstein? Esto no es un cuento de fantasmas.
Es una película dedicada a Mary Shelley.
Claro, porque es el bicentenario ahora mismo.
Este es un personaje que vuelve una vez y otra.
Claro.
Y aquel verano en el que escribió la obra Frankenstein, que no hubo verano porque fue un invierno prolongado.
Ahora mismo estamos en el bicentenario de ella. Entonces han hecho esta biografía que tiene mucho interés porque la ha dirigido una saudí, que como tú sabes, las mujeres saudíes no están como demasiado... Ahora están empezando a conducir, ¿no? Y esta que hizo ya La bicicleta verde se ha formado en Egipto y Australia, Haifa al-Mansur. Pero ha reunido un reparto encabezado por Elle Fanning y con Douglas Booth, sensacional. Problema, que ya sabes que la historia de Mary Shelley es terrible, porque ella tuvo un follón familiar... Claro, tropezó con un montón de, con el propio Percy Shelley, que era un poco piernas, y no te digo nada, Lord Byron, ¿no? Entonces, aquí se centra mucho en el culebrón de su vida y no tanto en la creación artística,
o sea, que, no
que hizo
gusta.
Que es Frankenstein. A mí me ha acabado torrando mucho, es una película más para adultos. Ahora, la interpretación de Elle Fanning, que es muy jovencita, es la hermana menor de Dakota Fanning, es sensacional.
Que,
es de Oscar.
Que es Mary Shelley
Mary Shelley en la peli. Y claro, tiene interés también desde el punto de vista literario y todo lo que hace referencia.
Es un personaje interesante, pero si dices que de guión no está bien, pues seguimos recordando El mejor verano de mi vida, El rascacielos y La bruma.
Y ya está, porque luego hay un thriller argentino, Las grietas de Jara, luego más películas francesas, La cámara de Claire, no, La pater, No quiero perderte nunca, es española. Y luego está el documental este, Arizmendiarrieta, El hombre cooperativo.
Ya hablamos de él.
Pero se estrena en Madrid y en otros sitios, ¿te acuerdas? Sobre
la historia, sobre de
la historia de Mondragón, el movimiento cooperativista, la doctrina social de la Iglesia en torno a ese tema.
Gracias, está Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que iba a ser un agradable paseo en bicicleta por Palencia, a Pedro casi le cuesta la vida. Fue atacado por un enjambre de abejas. Ahora está vivo de milagro, pero le quitaron hasta 500 aguijones.
Una abeja le rozó y en principio pues no le dio importancia al asunto, pero detrás vino un enjambre entero.
Me rodearon toda la cabeza, a duras penas pude marcar el teléfono de mi mujer y ella acudió.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
It was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle. Like a queen without a throne. I'm an early morning lover. And I must be moving on.
El gobierno dice que no ve mal uso de la euroorden en la decisión que han tomado los jueces de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont. Ya saben que aquí, cuando queremos hablar de derecho procesal, hablamos con el profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, esto del gobierno de no criticar cómo se ha aplicado la euroorden es una decisión política, ¿no? Porque desde el punto de vista jurídico supongo que se puede criticar y mucho.
Sí, bueno, yo comprendo que el gobierno tiene que mantener esa compostura formal de no valorar decisiones judiciales, también para no generar el precedente de que otros gobiernos opinen sobre las decisiones de nuestros tribunales. Uh-huh. Pero evidentemente desde un punto de vista técnico-jurídico, sí, la decisión de la justicia alemana es, desde mi punto de vista, manifiestamente criticable.
Ya, pero ¿por qué han entrado en el fondo del asunto? ¿Por qué han calificado los hechos en relación al tipo penal o cómo?
Fundamentalmente porque han hecho un juicio de sustitución del Tribunal Supremo. Es decir, se han puesto en el lugar del Tribunal Supremo español en vez de cumplir con el procedimiento de la euroorden, que es un puro contraste de tipicidad. Ya han entrado en valoraciones de intensidad de la violencia, lo cual da por hecho que hay violencia, de imputación a la persona de unos indicios o de otros. Es decir, realmente lo que han hecho es un juicio de sustitución, poniéndose, subrogándose en la posición del Tribunal Supremo Español, lo cual es un resultado absolutamente indeseable a la luz del auror.
Vamos a ver, ahora lo que piden las defensas de los que están en prisión es, supuesta libertad, por supuesto, y un cambio de criterio de la Fiscalía. La Fiscalía acusaba por rebelión a los que están procesados. ¿Un cambio de la posición de la Fiscalía, tomando como base el pronunciamiento de Schleswig-Holstein, sería una decisión política muy significativa, ¿no?
Yo tanto es así que confío en que no se produzca, entre otras cosas porque este procedimiento, hay que recordar que este procedimiento comienza con una querella de la Fiscalía General del Estado, con una calificación muy precisa de delito de rebelión, sin perjuicio de que pudiera en el escrito de calificación pues introducir, digamos, calificaciones más rebajadas de una rebelión con un grado de conspiración o de una sedición, pero esta calificación de rebelión la impulsa la propia Fiscalía. Pronto, y además, teniendo en cuenta que la Fiscalía ha ido apoyando todas las resoluciones del juez Llarena y oponiéndose a los recursos de las defensas que cuestionaban esa calificación. Yo creo que un cambio de calificación, por lo que haya podido decir un tribunal alemán en el procedimiento de la orden, sería sorprendente. Bueno, yo espero que no se produzca, vamos, sería...
Un escándalo.
Desde luego, injustificable.
Ya. ¿En qué momento, o sea, es decir, del proceso en el que estamos, sería, claro, la decisión de poner en libertad a los presos sería una decisión que tiene que tomar ¿quién del Supremo?
Bueno, vamos a ver, ahora mismo ya lo que se ha producido es un fin de la instrucción. Ajá. Y esto ha pasado ya a una, podríamos llamar, sección dentro de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Sí. Entonces, estaríamos ya, el magistrado Llarena ha terminado con su, digamos, labor jurisdiccional, con su labor instructora, y ahora esto corresponde a esa sección dentro de la sala segunda, que asume lo que en el proceso penal se llama fase intermedia, en la cual se toman todas las decisiones que corresponden ya al curso del procedimiento. Por tanto, estaríamos ante ese tribunal, sí, y en esta concreta fase.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros, como siempre clarísimo. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Aquí está Carmen Ibáñez con la prensa. Comenzamos el repaso, si te parece, Carmen, por la prensa española, en la que el viaje del presidente Donald Trump es muy destacado, ¿no?, por los papeles.
Sí, es la imagen de portada de ABC, El País y La Razón. De hecho, el diario El Grupo Vocento y Deprisa comparten fotografía. Una instantánea en la que se puede ver a Trump cogiendo el brazo a la primera ministra británica, Theresa May, al finalizar la rueda de prensa mientras se gira para hablar tapándose la boca, como si quisiera comentar algo con el público que no quiere que conozca a May. ABC además le dedica un contundente titular: Trump desbocado de paseo por la vieja Europa. También es portada de La Vanguardia, aunque en este caso con una imagen sobre las protestas que se están sucediendo en contra de la presencia en Reino Unido.
¿Y algún periódico le dedica su editorial a Trump?
ABC, que analiza los desprecios de Trump a Europa. El autor asegura que si un dirigente extranjero viaja a un país realizando declaraciones con las que dinamita la acción política del gobierno local y se permite decir a quién le gustaría ver como primer ministro, esta acción puede ser considerada una injerencia inaceptable. Aunque todo cambia cuando la persona en cuestión se desdice a las pocas horas con la misma vehemencia con la que declaró lo anterior, ya que en este caso solo se puede afirmar que se está ante una persona muy difícil de confiar y de la que se puede esperar cualquier cosa. Por su parte, El Mundo recuerda que la relación de Estados Unidos y Reino Unido atraviesa horas bajas y que May, aunque Trump es un socio poco fiable, necesita mantener su estatus de aliado privilegiado de Washington cuando Londres abandone la Unión Europea. La Vanguardia, por último, dice que ningún presidente antes de Estados Unidos ha ejercido con tanta facilidad las prerrogativas de granjearse antipatías de forma innecesaria.
¿Qué más temas tenemos? ¿Qué más protagonistas hay hoy en la prensa?
Especialmente uno, la decisión de Pedro Sánchez de aumentar el gasto y retrasar el fin del déficit público a 2022. Según El Mundo, España vuelve a dar la imagen de un socio indisciplinado y demuestra que el gobierno no está dispuesto a asumir la impopularidad de seguir aplicando ajustes, pese a que ello ponga en riesgo la recuperación. Por su parte, ABC asegura que la única política económica que está desgranando el PSOE amenaza con poner en serios aprietos importantes logros. De hecho, el autor entiende que la apuesta de Sánchez por un desproporcionado aumento del gasto y la presión fiscal, al mismo tiempo que amenaza con derogar las reformas estructurales que sacaron a España de la crisis, es una combinación idónea para frenar el crecimiento del Producto Interior Bruto y la creación de empleo.
Además, hoy El Mundo trae una encuesta realizada por Sigma2, ¿no?, sobre la política que ha desarrollado Sánchez con el independentismo catalán.
Sí, la sociedad se muestra dividida, Fernando. El 45% considera que ha tenido una actitud muy blanda, frente al 35% que muestra su apoyo hacia la misma. Ahora bien, un 52% entiende que es positivo que el gobierno busque una actitud menos beligerante como la mantenida durante el gobierno de Rajoy. Además, un 46% le parece bien el acercamiento de los políticos presos a Cataluña y cerca de un 41% está convencido de que el Ejecutivo de Sánchez realizará concesiones.
O sea que estamos a mitad, según esta encuesta.
Sí, 50-50.
¿Varían los datos si nos centramos solo en el electorado socialista?
Especialmente cuando se pregunta sobre si les parece correcto el acercamiento de los políticos presos, que es respaldado por un 60% de su electorado. Además, el 64% niega que, en este caso Sánchez, vaya a realizar concesiones a los independentistas, y el 63 apoya una postura menos hostil con la Generalitat.
¿Algún tema más en la prensa de hoy, Carmen?
El País lleva en portada una información propia en la que afirma que entre los años 2006 y 2007, con Rodríguez Zapatero como presidente de España, el CNI habría pagado a dueños de cayucos en países como Mauritania y Senegal para tratar de frenar la inmigración ilegal. Según relata el diario Deprisa, fuentes cercanas al gobierno de aquel periodo reconocen que pagar a los dueños de las barcas para que no transportaran a estas personas a España fue la única vía que encontraron para tratar de poner freno al éxodo migratorio. Ahora bien, las fuentes del diario son dispares, ya que una parte de ellas solo reconoce que se dejó de enviar suministros de repuesto a estas embarcaciones.
¿Y nos queda tiempo para algo más, para algún editorial, por ejemplo?
Pues destacamos en ese caso el del País, que dedica unas palabras a Nicaragua. Considera que es la peor crisis política que ha vivido el país desde 1990, que está siendo víctima de la represión de un régimen que actúa, dice el autor, como una auténtica dictadura. Concluye recordando que la responsabilidad de las más de 350 muertes de los últimos dos meses y medio recae sobre los hombros de su presidente, Daniel Ortega, quien deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gracias, Carmen. Pues ya tienen ustedes la prensa leída, inteligentemente leída por Carmen Ibáñez. Tenemos a los niños en casa, los niños, los adolescentes, más que los niños, usan mucho los móviles. A ver qué nos cuenta Susana Moneo.
El 25% de los encuestados, según los últimos estudios, reconoce que habla por teléfono sin utilizar el manos libres, y un 18% confiesa que ve los mensajes de WhatsApp o incluso los contesta. El 90% de los accidentes por despistes se debe al uso del móvil, pero a pesar de que se conoce ese enorme riesgo, muchos ciudadanos admiten que no pueden dejarlo.
Pues sí, lo he usado, lo reconozco.
Suena el teléfono y como si estuvieras en casa, ¿no? Te haces cuenta de que estás en el coche.
Yo he ido detrás de gente que iba usando el móvil y es que se nota, van dubitativos, van pensando, no saben a qué lado girar. O sea, a mí me ponen de los nervios.
La verdad es que lo no debería, pero sí.
Coge permanentemente. No hay más que ver a los ciudadanos cómo conducen y ves en la ciudad y van con el teléfono permanentemente.
Al marcar un número en el móvil a una velocidad de 120 kilómetros hora, recorremos sin ver la carretera una distancia de 430 metros, equivale a cuatro campos de fútbol. Si escribimos un mensaje, recorremos casi 700 metros a ciegas.
El problema con los móviles no era de los adolescentes, como les he dicho, era de los adultos que lo utilizamos en el coche. Sí tienen problema los adolescentes, los niños españoles, con el consumo de televisión. Casi 2 horas y media de televisión al día. Samuel del Río.
Los niños españoles consumen casi 2 horas y media de televisión cada día, 150 minutos que, según los expertos, pueden estorbar su desarrollo intelectual. Lo ha contado en COPE la pediatra Eugenia Fernández.
Están en edades de ser creativos, de explorar, de inventar, y con la televisión es todo lo contrario. Si ellos ese tiempo le dedican solamente a mirar, medio dormidos, medio despiertos, porque si encima fueran programas didácticos, pero es que normalmente los programas que ven además no son educativos.
Además, la tele puede crear hábitos de sedentarismo en tu hijo, es decir, fomentar que mueva su cuerpo tan poco, que pase tanto tiempo tumbado o sentado, que pueda llegar a afectar a su salud en el futuro, a su vida adulta.
La televisión tiene el agravante de que promociona, pues, el que el niño se mueva poco, y la obesidad es la madre de la mayoría de los problemas de la vida adulta. Colesteroles, diabetes, de sobrepesos, problemas cardíacos.
Los niños españoles están entre los europeos que más tiempo pasan frente al televisor. Solo nos superan los niños italianos.
Si es que la solución es volver a lo de siempre, a que jueguen en la piscina, a que jueguen con la pelota, a que se muevan. Hay que apagar la tele y encender la radio. Es la solución. A partir de las 8 vamos a hablar de la cuestión de la concertada. Este gobierno, con poco apoyo, se quiere meter en todos los charcos. Vamos a hablar con detalle y detenimiento de lo que ha anunciado y de lo que parece que no ha anunciado. Será a partir, ya digo, de las 8.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Atención, que Luis se bajaba por el pan. Ojo que lo tiene y sigue andando. Madre mía, cómo protege la chapata. Un paso, otro y otro más. Ya está llegando al portal. Ojo que gana. Sí, 40 euros en tarjeta regalo solo por andar.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Iberdrola incrementa la remuneración complementaria a sus accionistas un 5,1%. Y además, con el nuevo sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmate en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Gol! En menos de
5 minutos el equipo visitante le ha dado la vuelta al partido. ¡Increíble lo que puede pasar en solo 5 minutos!
En cofidis.es, en solo 5 minutos y 5 clics, puedes solicitar desde 4.000 hasta 15.000 euros con las mejores condiciones. Compruébalo y créetelo entrando ahora en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Renault seguimos diseñando nuevos límites. Este mes y solo para unidades limitadas en stock de la nueva gama Renault Limited podrás disfrutar de un descuento de hasta 6.500 euros y un año de seguro de regalo. Date prisa y ven a la red Renault porque aunque nosotros no tenemos límites, el mes de julio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya estoy aquí.
Oye, cariño, ¿tú estás bien?
¿Por?
No sé. ¿No te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno, aletas, gafas de buzo y tubo?
Pues el de la pescadería me ha regalado un rape.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. ¡Cómpralo ya! El verano es de la ONCE.
Si llevas toda la vida conduciendo y piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana de este sábado de julio. Vamos a tener calorcito. Empieza el encierro de los Sanfermines. Julio es tiempo de Sanfermines y de cursos de verano. Hoy podríamos, si les parece, hacer un mini curso de verano dedicado, por ejemplo, a la lingüística, no al lenguaje inclusivo, que ya está muy pesado eso, sino a cómo suena en español la R según dónde está. En español hay dos fonemas, dos sonidos. Está una cosa que llaman el vibrante simple, que es la R, lo que se llamaba antes la R suave, y el fonema vibrante múltiple, le llaman los expertos, que es la R. Como esto es muy abstracto, les voy a poner un caso práctico para este cursillo de verano que les propongo. Vamos a escuchar a la ministra portavoz del gobierno hablando de la enseñanza concertada y me van a decir ustedes cuál de los dos fonemas de la R utiliza, el débil o el fuerte.
¿Alguien puede pensar que este gobierno va a atacar, retirar, resolver los conciertos o la red concertada? Es imposible.
¿Atacar, resolver los conciertos? ¿Cuál ha sido el fonema que ha utilizado la ministra? Vamos a aprender, ya saben lo que se hace ahora, ¿no? Cuando tienes una duda, pues te vas a internet y buscas un tutorial. Bueno, pues esto es lo que dicen los tutoriales de internet sobre cómo se pronuncia la R.
Hola chicos, vamos a aprender a distinguir entre el sonido de R fuerte y R suave. La letra R, la que aprendimos el otro día, según con quién esté y dónde esté, suena de una forma o de otra. Mirad, si la R está a principio de palabra o está en medio repetida, suena fuerte. Urraca, dos R's en medio. Rama, una R a principio de palabra. ¿A que notáis cómo vibra la lengua? Hazlo conmigo.
El tutorial es bueno. Ya sabemos lo que es la R fuerte. Vamos a escuchar otra vez a la ministra para ver si es R fuerte o R suave.
Atacar, retirar, resolver.
Atacar, retirar, resolver. ¿R fuerte o R suave? Vamos a volver al tutorial para ver cuál es la R suave.
La R suave está en medio de palabra, solo una R. Cuando decimos mermelada, saborea, que solo vibra un poquito, ¿vale? Ra, ra, ra. ¿Lo notas, verdad?
Ra, ra, ra. Vamos a ver, escuchando a la ministra otra vez, si ya podemos identificar qué tipo de R usa.
Atacar, retirar, resolver.
Atacar, retirar, resolver. Concertada. Parece que la ministra, en vez de utilizar los dos fonemas según la situación, solo utiliza la R fuerte. ¿Qué es lo que le pasa a esta ministra con la enseñanza concertada? Que no quiere. Hay dos tipos de enseñanza. Pública en España. La enseñanza pública de gestión pública y la enseñanza pública de gestión concertada, que diría la ministra. Bueno, pues, habiendo dos tipos de educación pública, la ministra no quiere enseñanza concertada, solo quiere un fonema en la enseñanza. Ayer la ministra quiso matizar lo que dijo el miércoles, que no matizó, ¿eh? Lo que dijo el miércoles en su comparecencia en sede parlamentaria, explicando los planes del gobierno para la enseñanza concertada, en concreto para el artículo 109.2 de la LOMCE.
Modificar el artículo 109.2 de la LOMCE, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada demanda social, que ha servido para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada.
Vamos a ver. La ministra se quiere cargar el artículo 109 de la LOMCE, que establece que cuando las comunidades autónomas, que son la autoridad educativa competente, decide crear un colegio, atiende a la demanda social. ¿Esto qué significa? Pues que si hay una serie de padres que demandan quieren llevar a sus hijos a un colegio de salesianos, jesuitas, ursulinas, o de librepensadores, o de alpinistas del Tirol verde, pues que se atienda a lo que quieran los padres. Que no se ponga un colegio público de gestión pública en un barrio si los padres quieren llevar a los hijos al colegio de los alpinistas del Tirol verde. Si los padres quieren eso y los alpinistas del Tirol verde tienen un concierto, pues oye, habrá que respetar la libertad de los padres. Es de sentido común. O sea, el artículo 109 establece como criterio, uno de los criterios, la LOMCE, tampoco se crean que la LOMCE es tímida, pero bueno, si hay demanda social, ¿por qué tienes que imponerle a los padres un colegio que no quieren? ¿Por qué tienes que obligar a los padres a ir a la enseñanza privada para que paguen dos veces impuestos? ¿Por qué solo los ricos van a poder elegir? Como tú eres rico y tienes dinero para pagar 600 euros de matrícula, entonces sí puedes elegir la enseñanza. Si yo no puedo pagar 600 euros, no puedo elegir. ¿Por qué no se va a mantener el artículo 109.2? Un partido como el Partido Socialista, que se ha llenado la boca de la necesidad de un pacto educativo, ahora llega al gobierno y sin acuerdo alguno, sin ponerse de acuerdo con nadie, quiere modificar esta cuestión tan esencial. Fue otro gobierno socialista, el de Felipe González, el que creó los conciertos para esto, para que el padre que quiera llevar a sus hijos al colegio de los alpinistas verdes del Tirol amarillo pueda llevar los hijos donde quiera. Y ahora este gobierno, el gobierno del joven Sánchez, nos trae viejas diferencias, viejos criterios. ¿Por qué este gobierno no quiere respetar la demanda social? ¿Por qué tiene miedo a la demanda social? ¿Por qué quiere usar solo la R fuerte cuando en España hay R's fuertes y R's débiles? Enseñanza pública gestionada de forma pública y enseñanza pública gestionada por la iniciativa social. ¿Tiene este gobierno del joven Sánchez los viejos esquemas de la izquierda estatalista que dice que el sujeto que puede educar, que debe educar, el único sujeto es el Estado? Pero hombre, por Dios, si es que eso es del siglo XX o del XIX. Mire, la crisis, si algo nos ha enseñado, es que los viejos esquemas ideológicos no se pueden seguir usando. Antes de la crisis, en el siglo XX, decíamos, el protagonista tiene que ser el Estado, y entonces eras de izquierdas. El protagonista tiene que ser el mercado, y entonces eras de derechas. Pero si ya nos hemos dado cuenta que eso ya no se puede utilizar como criterio, desde la crisis sabemos que necesitamos un Estado maduro, un mejor Estado para que haya más sociedad. ¿Qué miedo le tiene este gobierno a que el Estado sea subsidiario de la sociedad? Porque eso es lo que ha dicho la ministra en el corte que acabamos de escuchar. Pero claro, ¿pero cuál es el problema de dar protagonismo a la sociedad? ¿Dónde está el pecado de darle protagonismo a la sociedad? Necesitamos mejor Estado, más Estado, si ustedes quieren, mejor Estado, para que haya más sociedad. Eso es lo que nos hace falta en la sociedad española. Y hombre, en un sector en el que 25, 20, 30, 35% de la enseñanza es concertada según qué comunidad, ¿por qué queremos cargarnos eso? Si hay sociedad que se mueve, que se organiza, que desde abajo hacia arriba construye un colegio. ¡Qué manía!, ¿no? ¿Por qué hay que imponer desde arriba? ¿Por qué el Estado tiene que ser el sujeto educativo? Esto es muy viejo. ¿Por qué esta manía contra la concertada? ¿Hay miedo a la libertad? ¿Hay miedo al protagonismo social? ¿Todos uniformados según lo que dicte? Por supuesto, los colegios públicos de gestión pública son necesarios, por supuesto. Pero si los padres se han organizado, cumplen las leyes y quieren educar a sus hijos en los valores del Tirol verde, ¿cuál es el problema? Es difícil de entender, ¿eh? Salvo que haya una sospecha sobre la sociedad. Salvo que haya un miedo a la libertad. Salvo que por un viejo prejuicio se le atribuya al Estado una capacidad que no tiene. El gobierno niega que vaya a perseguir a la concertada y se abstiene de toda crítica al modo en que la euroorden ha sido aplicada en el caso Puigdemont.
El gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales.
Bueno, eso no es lo que hizo el gobierno, porque el jueves en Bruselas, después de la cumbre de la OTAN, Sánchez pidió que Puigdemont fuese juzgado en España.
Lo importante en términos de la justicia española es que, bueno, aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Esto va a ocurrir.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha señalado con acierto que la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein es un desastre, quiere decir, porque ha incumplido el espíritu de la euroorden, porque ha entrado a juzgar la sustancia del asunto, porque ha dicho que no hay rebelión.
¿Por qué no deja usted al juez del lugar y al juez que tiene las pruebas que entre en el fondo y usted haga un análisis somero de las formas? Y en cuanto a las formas, con ver si los hechos en su país, hechos por alemanes, hubieran sido algo que tuviera incriminación penal, usted habría tenido que entregar por lo que le piden y no entrar a calificar ni a analizar, porque a usted, entre otras cosas, le faltan las pruebas que tiene el juez Llarena.
Bueno, pues ahora veremos qué hace el juez Llarena, si acepta que lo manden a Puigdemont solo por malversación, que parece que no, si lo deja allí o si recorre al Tribunal Superior de Justicia. Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Lo sorprendente es que ahora las defensas de los políticos presos y la Generalitat diga que la Fiscalía tiene que dejar de acusar a Puigdemont por rebelión. Pide que se pongan en libertad a los políticos presos y encima que la Fiscalía retire la acusación por rebelión. Miren, ese va a ser el test. Si la Fiscalía, que depende del gobierno, retira la acusación por rebelión, sabremos lo que ha pactado Sánchez con los independentistas. Vamos a ver cómo ha ido el encierro, Carlos Colina, último encierro de 2008. Cuéntanos.
Muy buenos días, pues ha sido el encierro más rápido de lo que llevamos de San Fermín, protagonizado por esos toros de la ganadería de Miura, que nos deja de momento 4 solicitudes de traslado a centros hospitalarios, ninguna de ellas por asta de toro, sino por contusiones en pierna, también en parte torácica y también en una contusión craneal. Además, un corredor que ha sido pillado por el asta de toro, no en el cuerpo, sino en el pañuelo, y ha sido arrastrado por toda la zona de entrada a la plaza de toros y está siendo atendido en el interior de la misma. Hoy se despiden los encierros, las corridas de toros, la comparsa de gigantes y cabezudos, y entonaremos aquello de Pobre de mí, que ya se han acabado las fiestas de San Fermín.
Pobre de mí. Gracias, Carlos. JF La Mata, ¿qué dicen los oyentes?
Pues comentan de muchos temas, don Fernando, empezando por educación.
No me gusta un gobierno que intenta tutelar la educación. Creo que es muy grave la división que intentan crear en la sociedad.
También el tema de Mr. Donald Trump ha entrado en la opinión de muchos oyentes, desde los que se preguntan cómo Estados Unidos puede tener a un presidente como Trump siendo un gran pueblo, a quienes en cambio piensan que harían falta más Trump en Europa. En el intermedio, opiniones como esta.
Con respecto a la OTAN y Trump, debemos recordar que Estados Unidos aporta casi el 70% del presupuesto. Es lógico que el hombre pues pida que participemos algo más todos los demás europeos y no solo estemos viéndolas venir.
Y sobre el tema Puigdemont, pues muchas preguntas hacia usted, en distinto grado, no sé si de trascendentalidad o retoricidad, desde que como Antonio...
Distinto grado de retoricidad.
Sí, es que si no le pego una patada al diccionario...
Una frase clarísima,
si no le pego patadas al diccionario no estaría contento. Desde que le
una cosa nítida, vamos.
Si usted cree, ¿qué cree usted que motiva a Schleswig-Holstein, a los tribunales, a actuar como están actuando? Quienes insinúan si cree que ha habido presiones políticas o hasta presiones de logias comunes con Barcelona, hasta los que siempre le preguntan qué puede hacer la justicia española, don Fernando, ante esto.
Bueno, pues si yo lo supiera, pues igual no estaba aquí. Gracias, JF. Pausa y publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
50? No, Ahmed. Aquí 49.
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora. 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar. Y Demitz.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues así, tan animaos, no sé si esto es más rockero o es más tweet, hablamos con... Es pop. Hablamos con Sandra Moneo, la portavoz del PP, la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso. Señora Moneo, gracias por madrugar con nosotros.
Buenos días, un placer.
Vamos a ver, ¿usted se cree... ¿A qué ministra de Educación se cree? ¿A la de ayer después del Consejo de Ministros que dice que no amenaza la concertada o a la que compareció en el Congreso el pasado miércoles?
Pues bueno, de momento estoy en periodo de espera, porque eso lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, porque es cierto que la ministra en su propia comparecencia, en fin, reconoció la complementariedad de las ambas redes, de la concertada y de la pública, y acto seguido anunció una reforma del artículo 109.2 de la LOMCE que recogía expresamente la demanda de las familias como un criterio fundamental a la hora ofertar plazas concertadas. Si ese criterio desaparece,
sí,
pues es evidente que frente o por encima de la demanda de las familias, es decir, por encima de la decisión de los padres, será el gobierno en este caso quien programe la educación de sus hijos.
¿Por qué es tan importante ese párrafo 2 del artículo 109 de la actual LOMCE? ¿Qué significa eso de la demanda social como criterio para la planificación? Yo no sé si la planificación está sometida a la demanda social, la demanda social está se impone sobre la planificación. ¿Cómo está la cosa ahora mismo en la LOMCE?
Bueno, la LOMCE establece una serie de criterios. La LOMCE defiende la escuela pública, defiende la escuela concertada, pero la introducción de ese criterio viene determinada por una creciente demanda social que ha existido por parte de los padres en relación a la educación concertada. Y esa es una realidad. Yo creo que los gobiernos responsables deben dar prioridad a la demanda de las familias, porque hay algo que muchos partidos políticos olvidan y muchos gobiernos olvidan, y es que los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. Es decir, el Estado no está para educar a nuestros hijos. El Estado, en este caso la escuela, los colegios, está para enseñar a nuestros hijos, pero la educación corresponde a nosotros. Y nosotros, los padres, tenemos un derecho constitucional, que recoge el artículo 27, que es que tenemos el derecho a elegir el sistema educativo, el modelo educativo, en definitiva la libertad de enseñanza, derecho fundamental, título primero de la Constitución, para nuestros hijos. Si al final las administraciones educativas, en este caso el gobierno o en este caso las comunidades autónomas, en función de la programación que ellos hacen de la enseñanza, ignoran esa demanda de las familias, pues nos podemos encontrar con casos en que un padre tiene un colegio concertado donde quiere enviar a sus hijos, si ese colegio concertado pues no tiene plazas suficientes, pues evidentemente la administración le va a enviar a un centro público o a otro centro donde quizás no responda a sus expectativas, o simplemente donde el ideario del centro, sí, que para nosotros juega un papel absolutamente fundamental, no responda a los intereses de los padres.
¿Con esto no hay posibilidad de pacto educativo o sí?
Pues mire, con esto no hay posibilidad. Y se lo voy a decir con meridiana claridad. Vamos a ver, desde que nosotros nos pusimos a trabajar con el Partido Socialista en la subcomisión del pacto, es decir, hemos estado cerca de año y medio trabajando, yo diría que mañana, tarde y noche, les dijimos que había únicamente una línea roja, por definirla así, que era el artículo 27 de la Constitución española. El artículo 27 que consagra el equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y que fue el primer gran pacto constitucional y que nosotros queríamos construir un pacto de futuro sobre un pacto ya consolidado, que fue el gran pacto de la Constitución. Si el Partido Socialista pretende revisar el pacto constitucional, poco explícita, sí, para dar satisfacción a sus socios, porque claro, tenemos que tener en cuenta que sus socios de gobierno en estos momentos, quien han hecho que en estos momentos tengan responsabilidades de gobierno, son los señores de Podemos, que abiertamente dicen que quieren una enseñanza única, pública y laica, y otros señores de partidos minoritarios, separatistas, que dicen que el sistema educativo español no existe, sino que tienen que existir varios sistemas educativos. Por lo tanto, son cuestiones para nosotros absolutamente fundamentales que consagra la Constitución. Y es difícil construir un pacto de futuro con los importantes retos a los que nos llama la educación si empezamos a hacer volar los pactos del pasado.
O sea, ¿que cree usted que fundamentalmente esto es una exigencia de la izquierda, del nacionalismo? No, porque el nacionalismo, por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco ha impulsado mucho la concertada.
Efectivamente, yo creo que esto es una cuestión más de los partidos de izquierdas, más de algunos partidos separatistas, porque efectivamente, mire, el País Vasco es la comunidad autónoma que más recursos destina a la educación concertada y donde mayor porcentaje de educación concertada hay de toda España. Es decir, yo creo que...
Y la ministra fue consejera de Educación.
Efectivamente. Mire, yo creo que, con toda sinceridad, yo creo que la ministra tiene un escenario un poco complejo, complicado, que efectivamente ella vive una realidad donde la enseñanza concertada, o en este caso el ejercicio de la libertad, vamos a hablar de eso, del ejercicio de la libertad de las familias, no le presenta ningún tipo de problema, pero evidentemente tiene unos socios. Nosotros se lo dijimos el día de la comparecencia, usted tiene que elegir con qué socios va a andar este camino.
Sandra Moneo, portavoz del PP en la Comisión de Educación del Congreso. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un placer como siempre.
Me quedo para terminar hoy con una foto que aparece en el suplemento de cultura del diario El País. Es una imagen en la que se ve a un grupo de 5 personas, todas ellas con camisetas negras. Y en ese grupo hay jóvenes y no tan jóvenes, son todos ellos mestizos. Aparecen enmarcados por una ventana que se abre en un muro muy ancho, lo que resalta la escena. La foto forma parte de uno de los vídeos experimentales de un artista lisboeta que se llama Gerrada Quilomba. Las camisetas negras, el color de la piel, la pared blanca del fondo, subrayan el gesto de los protagonistas de la foto. Todos ellos se dirigen a alguien que está fuera del cuadro. Con el dedo arrimado a la boca, todos ellos, más que pedir, ordenan silencio. Algo importante debe estar sucediendo para que, de forma tan imperativa, manden callar. Hay veces que no queda más remedio que alguien mande callar. Alguien debería mandar callar a los que se empeñan en usar el móvil con altavoz en el autobús para explicar a voces lo que no nos interesa a los demás. Alguien nos debería mandar callar cuando nos hierve la sangre y empezamos a decir tonterías. Aunque bien mirado, que sea necesario ordenar el silencio, como se hace en esta foto, es siempre un fracaso. Porque el silencio bueno, es el que se abre paso con dulzura. Con sigilo imponente, es siempre hijo de la libertad. El silencio bueno, se abre paso desde dentro. Ve uno a una nieta llorar por el abuelo que se ha ido. Y esas lágrimas, lágrimas de un dolor agradecido, le dejan a uno callado porque no quiere olvidarse. Porque quiere uno que se le quede más dentro la huella de esas lágrimas, de esa niña deudora del padre de su padre. Ve uno los castaños de su calle por la mañana, que los ha visto desnudos, en invierno, con sus ramas desvestidas, y ahora los ve convertidos en un derroche de sombra. Ve las hojas verdes, verdes vida, y se queda uno callado mirando en silencio el milagro del renacimiento. Y oye uno a los pájaros en el níspero que hay debajo de la ventana, piando en estas auroras de verano, y se abre la promesa rosa del día que empieza y se queda uno callado. Y sales de madrugada para venir a la radio y está todavía todo oscuro y ahí está el cielo y en el cielo el lucero, bonito en su soledad vigilante, incansable, imponente, y te quedas callado en silencio y ves a las mujeres de blanco y azul con sus manos que vinieron de lejos. Ves a las mujeres de blanco y azul cuidar al que no quiere cuidar nadie. Ves a esas mujeres querer al que maldice. Ves a esas mujeres bendecir delante del que maldice. Un día, otro año, y te quedas en silencio ante la ternura recia de esas mujeres de blanco y azul que con sus manos cuidan al que nadie quiere cuidar. Y en silencio ves que sus manos tienen más luz que el lucero, tienen más esperanza y fíjense que tiene esperanza una mañana de verano. Y ves esas manos de las mujeres de azul y de blanco y ves que en ellas hay más vida que los castaños renacidos. Y ves esas manos cuidar, bendecir. Y el silencio se abre paso en ti, un silencio que es hijo del asombro, un silencio que trae una pregunta. ¿De dónde, Dios mío, esta luz? ¿De dónde estas manos? ¿De dónde esta ternura recia que cuida un año, otro año y el siguiente también a aquellos que nadie quiere cuidar? Que tengan un estupendo sábado.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Agricultor, ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVip de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Arrepiéntete de nada, porque siendo de Legalitas, tomas mejores decisiones hoy para no tener que arrepentirte mañana. 900-100-662 o legalitas.com.
Pasó todo muy rápido. Demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW Serie 1. Y un precio, 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cual.
Oferta válida hasta el 31 de agosto. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Contrata ya tu seguro de compensación por pérdida de pastos con Anagán. Nosotros nos ocupamos de todo y al mejor precio. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.